Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid. Y ya lo sabes, puedes escucharnos en FM, en el 101.3, en el 106.0. Puedes vernos. Sí, sí, puedes vernos en el streaming de Onda Madrid, también en la aplicación móvil de Telemadrid. Tenéis que descargarla, si no lo habéis hecho. Le dais al play y estaréis viendo, como siempre, un lunes, aquí en Onda Madrid, abarrotado el estudio de Pole Position, con todos nuestros compañeros, en el que vamos a analizar, por supuesto, la actualidad del mundo del motor de competición. Y es que hay varias cuestiones antes de arrancar el Mundial de Fórmula 1. ¿Podrá estar Fernando Alonso el año que viene en Red Bull? ¿Qué ha dicho Helmut Marko sobre esto? ¿Sobre él? ¿Sobre Carlos Sainz? ¿Cómo llega el McLaren? ¿Habrán solucionado esos problemas de pretemporada? Carlos Sainz, en un debut en el cual, pues con muchas ganas, y quién sabe, ya vimos cómo acabó la pretemporada, estuvieron en el podio los dos ese último día en Barcelona, ojalá terminaran así este domingo en Melbourne, en el que, ojo, también puede llover. Para hablarnos de todo esto y mucho más, está con nosotros Jorge Prado. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Representante de Cristina Gutiérrez, su manager, y también de...
Bueno,
de Max Verstappen aquí en el programa.
En el cielo y en la tierra de Max Verstappen, sí. Hablaremos mucho de Max Verstappen a partir de lunes que viene.
No te lo crees ni tú.
Pues yo. Bueno, ya estamos.
Hay que hacer porra hoy, además.
Bastante más que de Fittipaldi o alguno de esos que son los que te gustan a ti.
El día que se hable en la décima parte de tu Maximino de lo que se habló de Emerson, me lo cuentas.
Bueno, vais a poder dirimir todas estas cuestiones.
En pole, dices.
Ángel Montalbán, muy buenas noches.
Buenas noches, un saludo muy cordial, como siempre, a ti, al equipo, a la audiencia y en especial a nuestros oyentes de Vitoria, que con Santiago Zamora al frente, se me olvidó saludarle la semana pasada, nos oyen todas las semanas y hay que decirle que muchas gracias.
Un abrazo bien fuerte también para ellos. Y para todos los papás, que hoy es el día de los padres, también para los Joses, para
Josefas,
los Pepes, Josefas,
Pepe, Pepitas,
para todos ellos también va este
para
programa
Pepe,
un día especial. Ángel Montalbán, os veo calientes a los dos, Jorge y a ti. Va a haber porra, no os digo más, ¿eh? Vais a poder dirimir esta
cuestión. Caliente no, se calentará él.
En firme. No. Y va a haber un dólar de Diego Lacabe por
porra,
ahí, que será el que
la porra dictamina luego, como el año pasado. Dictamina quién sabe de esto y quién no.
Ya, pero la porra cuando haya un reglamento, no ya que
estamos,
nunca
ya
subimos
estamos,
nada.
Ya estamos.
Con nosotros también, por supuesto, para dar los resultados de muchísimas competiciones, que hablamos aquí de todas en el programa, nuestro Dataman. Muy buenas noches, Santi Castella.
Muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Hay que hablar de competiciones, de nacionales también que hemos tenido durante este pasado fin de semana.
Y también de regionales, muy importante.
Que habéis estado allí en el Jarama.
Eso es,
con Casal. Pobre,
eso es, y con Casal.
Bueno, ahora contaremos más.
Eso es.
Y por supuesto, hemos tenido Mundial de Motociclismo. Y hemos de decir que los españoles han estado en el podio en las tres categorías. Pero en especial estamos felices, contentos, porque Jorge Martín ha empezado el año como lo acabó, ganando y líder en el Mundial. Muy buenas noches, Iván Sánchez.
Buenas noches, pues sí, arrancamos de la mejor manera posible el Mundial con nuestro madrileño Jorge Martín, que se alzó con una victoria muy, muy inteligente.
Inteligente y en un año en el que va a tener presión porque es uno de los máximos favoritos.
Sí, pero bueno, está bastante concienciado y lo demostró en la pista el domingo.
Gran duelo con Canet, Bastianini se nos fue antes de llegar a esas últimas vueltas en las cuales iba a estar sin duda también peleando, como yo creo que lo hará por todo el campeonato de Moto3, del cual vamos a hablar esta noche, por supuesto, y mucho.
Vamos a tener muy buen año de motos, sobre todo en Moto3. En Honda se avecina dominio de las Hondas, luego lo desarrollaremos, pero luego os daré un par de datos que os van a aclarar las cosas.
Y en MotoGP, vaya carrera, yo no sé si recordar lo de Austria, si recordar lo de Japón, pero hemos empezado el año con ese duelo entre los dos claros favoritos a tenerlo de nuevo, a reeditarlo, que nos tuvieron en vilo esta su última carrera del año pasado en Valencia y que han comenzado, y de qué manera, dominando el campeonato con un Valentino Rossi incombustible, pero delante, Andrea Dovizioso y Marc Márquez. Diego Lacabe, muy buenas noches.
Casi cabeza, buenas noches. Y mucho Dovi, mucho Dovi, Desmodovice, como dicen los italianos, y bueno, y mucho Marc, porque era un circuito en el que sufría muchísimo, y si hubiese sido un ganador usual, hubiera aceptado ser segundo, porque ya era un triunfo tremendo en un circuito en el que suele pasarlo mal, pero como es un caníbal, pues tenía que intentarlo hasta el último metro, y así lo hizo. Luego vamos a analizar por qué Marc Márquez lo que quiere es ganar, no aprender.
Luego me explicaréis, a ver si consigo entenderlo, cómo alguien puede salvar lo que salvó con Zarco, ¿eh? Porque todavía lo tengo en la retina.
Y con Dovi, ese tipo de maniobras luego las analizaremos, pero speed racing. Sí. El motociclismo
marca de la
y
casa.
El motorsport yo creo que debe de seguir viviendo de eso, y es un gran regalo el que nos dio de carrera a todos los aficionados.
Desde luego, claro que sí. Como regalo es también tener a dos de los protagonistas que han sido este fin de semana en el Jarama. Lo ha sido Casali, también ha sido, por supuesto, la Copa Kobe Motor, en la cual pues hemos tenido la Copa Iniciación por primera vez este año, arrancando una competición que yo creo que es fundamental e imprescindible, que lo va a ser en el futuro, porque da oportunidades a aquellos que tienen mucho talento, les permiten, les ponen mucho más fáciles las cosas para que puedan demostrarlo. Y en pista, al primer ganador de este año, le tenemos aquí. Muy buenas noches, Sergio López.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué tal, crack? Oye, estarás primero. Enhorabuena, encantado de ser el ganador de la primera carrera y a la postre, el ganador de la primera prueba de la Copa Kobe Motor de Iniciación de Circuitos.
Pues nada, yo estoy muy orgulloso de poder haberlo logrado y bueno, estuvo difícil, pero al final lo conseguimos y nada, espero que siga así todo el año.
Luego nos contarás, porque con lo joven que eres, madre mía, cómo ibas, cómo dominaste situaciones en las que ibas tres coches que yo decía, no pueden entrar en esa curva los tres. Pues sí, entraron. Luego nos contarás esos trucos, que muchos de nosotros los disfrutamos en el circuito de nuestros oyentes, para que también puedan no solo aprender de ellos, sino vivirlos, porque la Copa Kobe va a continuar. Y de ello nos va a hablar también, por supuesto, el organizador, el alma mater, con nosotros, Isaac Vera. Muy buenas noches. Yo no sé, Isaac, si vosotros llegáis a descansar o no, porque entre la Copa Kobe de circuitos, entre la Copa Kobe de rallies, estáis en todo, ¿eh?
Sí, la verdad es que ahora hemos empilado el año, al principio de la temporada, y nos está costando muchísimo.
Bueno, pues lo contaremos, por supuesto, aquí esta noche en Pole Position. Hablaremos de todo ello. Hay que analizar y muchas competiciones más. Por supuesto, y es porque también nos encanta, que nos gusta estar con nosotros, Óscar Ruiz. Muy buenas noches, compañero.
Muy buenas noches, Juanma y compañía.
Encantado de que estés aquí nuevamente en el programa. eSport tenemos alguna noticia, pero hay que analizar también todo, porque no solo eres piloto eSport, vas muy rápido en karting, en otras competiciones, donde hemos tenido también el madrileño, que ha estado
allí en Castilla-La Mancha. Sí, también estuvimos ahí, hemos tenido un fin de semana completo.
Pues Óscar, todo lo tendremos que contar y analizar aquí, por supuesto. Bienvenido de nuevo.
Lo contaremos todo, muchas gracias.
Y con nosotros también, por supuesto, la producción. Carlitos Carrión, Fakeman.
Buenas noches, Juanma.
¿Alguna noticia interesante
hoy
con la que...?
Pero
no digas
que no lo aguantes, tío. Pero no te lo aguantes, hombre.
Empezamos mal, Carlos. O sea, no puede ser.
No te lo dejes dentro,
hombre. ¿Cómo me llamáis?
Bueno, una cosa es que cariñosamente llamamos Fakeman. Porque a veces aciertas, otras veces no. Pero la rumorología, que es lo tuyo, esa bola de cristal que tienes ahí en el control, pues sirve para esas noticias avanzarlas antes que nadie.
Estas dos semanas que no he dado, me paraban por acá diciendo que qué pasaba.
Yo, esta noche habrá, ¿no?
Por supuesto.
Tiene un fake que es verdad.
Diego Fuentes, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
En la producción, por supuesto. En los mandos técnicos, Javier Sevilleja, poniendo banda sonora a este programa. Y el que os habla, Juanma Fernández, que ya lo sabéis, llegados a este punto, cinturones abrochados, Hans preparado, porque, ojo, arranca Pole Position, pero no, Sevi, no pongas la música, porque antes voy a obligar a que hablen, a que saluden a dos personas que han venido a disfrutar y a ver cómo se hace este programa. Oye, que no siempre tenemos público, y además el que tenemos esta noche aquí pues es muy especial también para todos nosotros, especialmente para mí. Andrea, Mauri, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenidas. Ella, además de que habla muy bien, de que es ponente y otras muchas cosas, le encanta el motorsport.
Me encanta, de hecho, saludo a todos mis amigos y en especial a todos los motoristas. Y bueno, quería agradecer la invitación y...
Te has ganado, Diego, la cabe ya, ¿eh?
Iván, que está ahí, que estamos...
Lo siento, corazón. La pasión es la pasión.
Pues Andrea, disfrutar del programa con nosotros.
Montalbán se nos ha hecho un poquito más pequeño.
No, lo que tiene que hacer, director, hay que hacer un casting a los invitados.
Bueno, vamos a preguntarle a Almudena a ver si...
Montalbán se nos ha venido abajo.
Almudena, Yañez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida.
Bueno, gracias. Estoy feliz de estar aquí con todos vosotros, porque también soy una apasionada del mundo del motor, dos ruedas.
Montalbán. Tenéis Montalbán para toda la vida.
Pero bueno, que me gusta todo.
Pues que lo disfrutéis, que participéis con nosotros. Y bienvenidas aquí a Pole Position Onda Madrid.
Muchísimas gracias.
Ahora sí, empezamos. Aquí arranca Pole Position.
into the braking, careful into the braking.
I've got a problem with that tyre.
Bueno, estamos contentos y felices. Diego Fuentes nos escuchan desde
Argentina.
¿Eh? Nos encanta. Los oyentes que pueden participar también con nosotros en las redes sociales.
Cada día somos más y recordaros que podéis participar con nosotros en arroba pole-ondamadrid en Twitter o en facebook.com/poleposition-ondamadrid. Le das a me gusta y allí te vamos informando de todo, te leemos. Y ya sabéis que tenemos nuestras porras, nuestros concursos y que puedes ganar premios y venir al programa también a recogerlos.
Participar con nosotros. Luego contaremos en el tiempo de motos ganador de la porra ya, al que le haremos llegar esa camiseta. Ha habido muchísimos participantes, hemos de dar las gracias. Emociona al máximo también en esa primera prueba. No así en Fórmula E, no hemos tenido ganador.
En Fórmula E hemos vuelto a hacer agua, no hemos tenido ganador, pero en las motos hemos tenido un ganador que la semana que viene recibirá su camiseta, que nos contará qué le ha parecido, y fue el único de todos. Tuvimos muchos participantes, pero el tío lo clavó.
Quien lo clavó también, y ha estado muy rápido. O sea, además, el fin de semana, un fin de semana complicado de lluvia en el Jarama, haya estado recuperaciones que sale ese color amarillo, que yo creo que es un color que ya todo el mundo, todos los oyentes, asocian a soluciones y posibilidades.
Sí, sí, el color amarillo confianza, ese color en el que tú vas y dices, oye, necesito piezas para mi coche, pues voy a Casal. Que necesito alguien para solicitar repuestos, pues voy a Casal. Que necesito un buen servicio de talleres, pues amarillo Casal. Que necesito los mejores vehículos de ocasión, pues amarillo Casal. ¿Por qué? Por su calidad y por su profesionalidad, por su gran gama de piezas y repuestos, y porque Casal le da a tu vehículo la máxima tasación en menos de 24 horas. Y llevan haciéndolo 20 años. 949-334843, 949-334843 o recuperacionescasal.com. ¿Recuperaciones?
Casal.
¿Recuperaciones?
Casal.
¿Recuperaciones?
Casal.
¿Recuperaciones? Casal. ¿Tu desguace?
De confianza.
Confianza.
Tiempo ya de Fórmula 1 en Pole Position y hoy hemos de empezar a hablar ya de lo que viene, que es el arranque del Mundial. Ángel Montalbán.
El sábado se acaba la tontería.
Pero no te veía demasiado emocionado, demasiado apasionado. Esto arranca y yo creo las expectativas con los nuestros son mejores, ¿no?
Sí. La verdad que empieza la temporada, empieza un poco a trasmano de hora, pero hay que estar atentos. Aparte, Adelaida puede ser una X en la quiniela, si llueve, si no llueve. No es un circuito urbano, o sea que tiene muchos alicientes para que siempre que pasen cosas, pero tampoco hay que tener en cuenta el resultado porque luego el año puede ser muy diferente de lo que pase en Adelaida.
Cualquier cosa puede pasar desde luego en un inicio de campeonato en el que todos, absolutamente todos van a llevar evoluciones. Jorge Prado, los nuestros, desde luego hay que ser por lo menos moderadamente optimistas. Es verdad, la pretemporada pues no han sido los que más han rodado, los que más vueltas han dado, pero he visto un Fernando Alonso diferente, un Fernando Alonso motivado, un Fernando Alonso que cree en las posibilidades del coche, cosa que no nos hemos encontrado durante las últimas pretemporadas.
Bueno, está claro que Fernando y Carlos van a estar ahí arriba, ¿no? Van a luchar, sin duda, para mí son los favoritos, junto quizá con Grosjean, para ser los primeros de los mortales. Y es verdad que, bueno, Fernando, sin duda, si no hay problemas, pues debería ser el primero de todos ellos, ¿no? Tiene calidad, el coche parece que es bueno y si la fiabilidad se lo permite, pues bueno, vamos a ver. Hoy, ¿no? Eric Boullier ha dicho ya que bueno, que parece que los problemas de pretemporada, esos problemas sobre todo de calentamiento y demás, se han visto solucionados y bueno, pues puede ser una excelente noticia porque si además el Gran Premio es en lluvia, como parece que puede llegar a ser.
Las previsiones, el viernes en seco, es decir, para el setup.
Bueno, lo mejor que puede ocurrir, efectivamente, es.
No van a poder probar casi nada de lo que se van a encontrar el sábado y domingo, porque bueno, si el seco es el viernes, 60% el sábado, 70% el domingo.
Sí, pero para McLaren, que el viernes los libres fueran en seco le va a venir muy bien porque le faltan kilómetros de pretemporada y ahí pues desde luego le va a venir muy bien, y si luego la carrera, la quali y la carrera son en lluvia, desde luego uno de los que más posibilidades tiene de sacar algo algo inesperado es Alonso. O sea que, bueno, yo soy muy optimista, tengo muchas ganas de que empiece esto y tengo muchas ganas de ver a Fernando y a Carlos, desde luego, en pista. Y, hombre, si llueve, que está claro, yo... Mira que la porra que del otro día puse a Hamilton arriba, pero si llueve, el favorito es Max, sin duda.
Coincido completamente.
Bueno, y tú sabes de esto, o sea que no como otros.
Guillermo Velasco, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido. Oye, felicidades también, Día del Padre. Y aquí nos has traído hasta bebida. Hombre, y todo para brindar.
Un champancito.
¿Cómo son los
para
clásicos?
Para celebrar mi cumpleaños, que fue el viernes.
Hombre, y ahora se oye el taponazo.
Felicidades también por ello. Luego te vamos a poner un cumpleaños feliz también. Y te lo vamos a dedicar mientras que brindamos. Gracias por estar un lunes más con todos nosotros.
Es un placer estar aquí y compartir esto, estar dos horitas con vosotros.
Un lunes más, pero diferente, ¿eh? Previa del Mundial de Australia. ¿Cuántos grandes premios has vivido? ¿Cuántos inicios de Mundial? Y nunca te cansas, siempre hay ganas de más y de ver cosas diferentes.
Sí, aunque parece que las cosas van a cambiar a peor, luego siempre viene algo que lo hace que se regenere y que te vuelva a crear expectación y ganas de ver las carreras.
Te vamos a hacer apostar también en la porra, pero a priori...
Bueno, yo apuesto por perdedor, pero tengo mi corazoncito.
Puede llover el fin de semana, ese corazoncito dice que...
Si llueve no es Verstappen. ¿Ves? Yo apuesto por Alonso.
Menos mal que Guillermo no ha visto ninguna carrera en su vida, eso es lo bueno. Por eso no tiene ni idea.
Claro. Madre mía, las que ha visto y las que ha vivido. Con nosotros alguien que sigue todos los fines de semana la competición en Estados Unidos. Y muchas más. Que narra carreras de EA Sport... Y que, por supuesto, como especialista en Fórmula 1, también está con nosotros aquí en Pole Position. Saludamos ya a Santi Torres. Muy buenas noches. Buenas noches, Santi. Esta noche por partida doble, que luego te vamos a llamar para competiciones americanas también.
Sí, que ha habido un poquito de jaleo en Sebring.
Sí que lo ha habido. Sí, hablaremos de Antonio García, por supuesto, y de cómo le ha ido en las 12 horas de Sebring. Santi, estamos ya con la previa de Australia. Esto arranca y hay muchos datos interesantes de cara a un Mundial en el que, a priori, yo diría, por lo vivido en pretemporada, Mercedes favorito, Ferrari y Red Bull parecen estar muy cerca uno del otro. Quizá aquí incluso Red Bull, y si llueve, puede estar compitiendo por estar en la cabeza. Pero ese es el escenario. Luego una zona media en la que vamos a tener a Fernando Alonso y Carlos Sainz muchas veces juntos, pero esta vez yo creo que luchando por los puntos de forma constante. Espero que sea así. Y quién sabe si pueden pescar en Río Revuelto en un fin de semana en el que se prevé que, como decíamos antes, pues puede estar lloviendo.
Puede llover en Australia, es época final de verano, ¿no? Está a puntito de llegar el otoño y, bueno, ya sabemos cómo son las tormentas también de verano, de finales de esa época, ¿no? Que pueden caer de golpe y pueden molestar bastante. En este caso, Australia-Melbourne es un trazado de parque que va a dar mucha, mucha guerra. Principalmente porque no se sabe exactamente si Mercedes va a estar tan fuerte como se prevé que está. Pues yo creo que va a ser ahí el punto clave, ¿no? Porque Ferrari y Red Bull están juntos, muy juntos, de hecho, creo que están ya a la décima, que eso es bueno porque añadiría si es un tercer equipo a la lucha. Pero claro, queda ver Mercedes después del susto que nos dio a todos en los test, porque iba como un misil.
Bueno, por temperaturas obviamente diferentes a las que vivimos en Montmeló, una pretemporada bastante atípica en cuanto a la climatología, en general como estamos viviendo en toda España, pero sí que con la lluvia pues es un ingrediente de ver algo diferente, que no pudimos tener esa sensación de competitividad entre los principales equipos. Ojo, muchos van a llevar evoluciones. Saludamos ya también con nosotros Eduardo Bueno. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un placer estar desde la distancia con vosotros, pero un placer estar.
Eduardo, que no has parado estos días, estuve también con Carlos Sainz, mucho trabajo por delante, el placer es nuestro que estés aquí también con nosotros en esta previa del arranque del Mundial de Fórmula 1.
Nada, ya con ganas de que llegue el fin de semana, porque yo creo que estamos ante un año en el que hay que despejar muchísimas incógnitas, ¿no? Y la primera es saber cuál es la distancia real de Mercedes respecto a Ferrari y Red Bull, y luego a ver cómo se ordena ese siguiente grupo con Renault, McLaren, para ver cuál es la posición real que pueden tener tanto Fernando como Carlos. Y si llueve, pues bueno, todo esto se puede ver, se puede desfarajustar y podemos tener una carrera con sorpresas y con alguna que otra locura que además, bueno, nos pueda llevar a a ver algo inesperado.
¿Cómo viste a Carlos antes de partir hacia Melbourne?
Bueno, muy tranquilo y con las ideas muy claras. Confía plenamente en su equipo, confía plenamente en Renault y bueno, saben que tienen que mejorar mucho, pero bueno, lo que antes pasaba en Toro Rosso es que con lo que empezaba en el año, terminaba en el año, con Renault hay muchísimos paquetes para ir evolucionando a lo largo de la temporada.
Esas evoluciones, que yo creo que es uno de los aspectos que también Carlos valora, ¿no? El poder estar en un equipo oficial en el cual el motor, el chasis, todo caminan de la mano, software y hardware, ¿no? Como diríamos en términos de al final un aspecto que yo creo que sí tiene mucho que ver, ¿no? Y es que en estos años, pues al final el propio equipo Red Bull y Marco lo decía, ¿no? Ellos nos daban el motor y decían, está aquí, tenéis los componentes, pues nada, os encargáis de ello, lo preparáis, lo montáis y ya está. Y sin embargo, pues Carlos está viviendo ahora un escenario diferente con el equipo Renault, en el que todo va de la mano, en el que es un paquete conjunto, y yo creo que esto también tiene que, en definitiva, pues servir para que el piloto y todo lo que él pueda aportar desde ese punto de vista sea mucho más rápido, sea transversal, y corrija o dé algunas de las soluciones que en este principio de temporada tanto se valora por parte de mecánicos, por parte de la dirección del equipo, ¿no?
Hombre, de cara a la motivación también del piloto, ¿no? El saber que a lo largo de la temporada va a estar recibiendo evoluciones que le van a permitir estar cada vez más arriba, pues también es un dato importante. Con Red Bull, bueno, con Toro Rosso empezaban el año y bueno, ya sabemos que a partir de la quinta, sexta carrera, pues empezaban a llegar las mejoras cuando estaban los equipos ya en Europa. Y la escudería empezaba a diluirse, salvo actuaciones puntuales. En este caso, Carlos está plenamente confiado, ¿no?, de lo que va a venir por delante y espera terminar el año bastante arriba y aunque pueda parecer que ahora están un poco por detrás de McLaren, quizás a final de año pues la historia y las posiciones se puedan invertir.
Vamos a recuperar en el tiempo lo que fue la carrera del año pasado, a resituarnos, antes de que tengamos que ir con el apartado también de la porra y demás, nuestras apuestas aquí en el programa. El año pasado la pole position fue para Hamilton, pero no fue el que ganó la carrera. La carrera la ganó un Sebastian Vettel, que yo sigo insistiendo, para mí tuvo el mejor coche el año pasado. Y yo le veo un puntito por detrás este año, por lo menos a priori, por lo que hemos visto en pretemporada, que es verdad que luego en Australia llegarán muchísimas evoluciones que permitan que esas diferencias puedan ser diferentes a las que...
Es que lo que ha dicho un poco Santi, que lo que he dicho yo también, el sábado se acaba la tontería, es decir, toda la especulación de Montmeló...
Sí, pero llegarán muchas cosas nuevas
pero hay que saber realmente qué distancia hay entre Mercedes y los demás. Si hay tantísima o tanta, o hay bastante.
Pero si llueve no vamos a ver la situación real.
Ah, bueno, si llueve no.
Y aquí hemos de decir que el año pasado, en una situación diferente, Hamilton, Vettel, Bottas fueron los tres primeros en la pole position. Alonso fue decimotercero, Carlos Sainz octavo. Y en carrera, Carlos Sainz sí mantuvo la octava plaza. Estuvieron muy bien los dos Toro Rosso, porque noveno fue Kvyat. Alonso no abandonó, no continuó en carrera. Ganó Vettel, Hamilton fue segundo y Bottas fue tercero. El cuarto fue Kimi, fueron muy bien los Ferrari. Quinto fue Verstappen. Richardo, sin embargo, pues no tuvo una buena carrera con el Red Bull. Y aquí, a priori, la situación para quien más ha cambiado, yo creo que son para McLaren y cómo llega Red Bull también este año al principio del campeonato.
Yo creo que el año pasado Ferrari, sobre todo a principio de temporada, y Vettel concretamente, entendieron muy bien los neumáticos, ¿no? Hicieron unos test previos que les vinieron muy bien y realmente yo creo que ahí estaba la clave. Y este año la diferencia ya no está ahí. Veremos a ver
el hiperblando todavía no lo veremos.
Vale, pues veremos a ver, seguramente no lo veremos efectivamente, pero aún así yo creo que este año la distancia de Mercedes con el resto es, bueno, yo creo que es muy grande. Si llueve, por supuesto, pues ahí entonces ya las distancias serán menores. No,
más que la distancia es que con la lluvia pueden pasar muchas más cosas.
No, bueno, y pueden pasar más cosas y en sí la distancia que hemos visto en los test de pretemporada probablemente se reduzca bastante, ¿no? Y ahí es verdad que Red Bull tiene que hacer valer su chasis y bueno, tiene dos pedazos de piloto que pueden... bueno, ponerle complicadas las cosas a Hamilton. Yo al que no veo, desde luego, luchando con Hamilton es a Bottas.
Recordemos, neumáticos para este gran premio serán el blando, super blando y ultra blando, que es la elección que mayoritariamente han elegido los pilotos. Santi, hay muchos más detalles, más datos en torno a este gran premio de Australia.
En especial, esos detalles, más allá de los neumáticos, destaca tras el estreno del halo. Y esto va a ser importante. Sí. Los pilotos no se quejaron del halo a nivel de semáforos, pero hay dudas. Es un elemento que puede molestar en algunos momentos.
Y con agua, bastante más.
¿Ya has escuchado a Vettel, como al principio lo defendía, ya era, ya también lo está criticando?
Sí, ¿no? Y además, Carlos Sainz también lo dijo, ¿no? Cuando llovió en los test de Barcelona, que él no notaba ya las gotas de agua en el casco, cosa que era importantísimo antes para que los pilotos ya fuesen preavisados de que empezaba a llover y que la pista iba a cambiar. Ahora, seguramente vamos más salidas de pista por culpa de esa lluvia que pueda empezar a caer, con lo que hay que ir con cuidado con eso. Además, habéis hablado de Mercedes y Mercedes estrena nuevo motor, nuevo concepto de motor. El que usó de 2014 a 2017 ya ha quedado no obsoleto, pero sí que ha quedado en segundo plano. Ya tienen una nueva forma de motor, con lo que no les hemos visto romper, y eso significa que el trabajo lo tienen más que hecho. Y ojo, el caballaje que puedan dar. Se hablaba de 1.000 caballos con el motor anterior, con el concepto anterior, a ver cuántos tiene este.
Sí, siguiendo lo que tú dices, Santi, me da la sensación con respecto a la temporada pasada que Mercedes ha estado muy tranquilo. O sea, no se le ha visto una declaración diciendo Ferrari es favorita, estamos al nivel de Red Bull, ¿no? Este año no, se han mantenido al margen de toda polémica y han dejado que los demás hablen.
Sí, y eso significa una cosa, que ellos confían mucho en ellos mismos. Porque si no confían, significa que van las cosas mal. Y en 2017 sí que entraron un poquito más al juego. En 2018 no. Han ido a su bola, los test ni siquiera han probado el hiperblando y, ostras, que eso significa que van sobrados. O sea, o que directamente el neumático no les funciona o que van muy sobrados. Y yo opto por la segunda.
Santi, una cosita, una preguntita que nos tienes que contestar, que aquí se ha mojado todo el mundo, porque esto vale hasta el sábado. A partir del sábado ya no vale. Cuando acabe la temporada, ¿quién va a tener más puntos? ¿Fernando Alonso o Carlos Sainz? ¿Quién va a tener más puntos?
La pregunta Carlos Sainz.
Vale. Ya vamos recuperando. La mayoritaria. Y hay que preguntar a los invitados, ¿eh? Que vale, la pregunta vale hasta el domingo.
Santi, antes de despedir, tu favorito para este fin de semana, en esa porra que llevamos a nivel de grupo, pero que también la vamos a hacer pública, por lo menos hoy que es el primer día, ¿tu favorito para este fin de semana?
Pues pole position Lewis Hamilton, victoria Lewis Hamilton, y si no recuerdo mal había también podio, con lo que Vettel y Verstappen van a completar el podio. Si llueve, creo que va a ganar Max.
Max,
¡Hombre, hombre! ¡Zasca!
Pues, Santi apunta muy bien, Jorge, te tiene ganado.
Este también sabe mucho.
Santi tiene la hora americana y así le va.
Santi, te llamamos en un ratito, competiciones norteamericanas, por supuesto.
Perfecto.
Un abrazo muy fuerte.
Abrazote, hasta luego.
Chao.
Chao.
Edu, ¿te atreves a dar un pronóstico también de cara al fin de semana?
Yo creo que Hamilton va a ganar, el segundo va a ser Ricciardo y tercero va a ser Vettel. Pole yo creo que va a ser para Hamilton, no sé si me dejó algún dato.
En cuanto a los nuestros, Edu, Carlos Sainz, Fernando Alonso.
Yo creo...
¿En el top 10 por lo menos?
Sí, los veo en el top 10 y la verdad es que no tengo claros quién va a estar por delante, pero bueno. Creo que si a Fernando no le falla el coche y todo está en orden, yo creo que Fernando va a estar por delante de Carlos en este primer Gran Premio.
Bueno, pues lo contaremos, por supuesto, pero te vamos a llamar luego también para el rally, ¿eh? Tienes que estar
por supuesto
con nosotros, Edu, esta noche en la que analizaremos, después de la Fórmula 1, la Fórmula E, y luego iremos con motociclismo, en el que ha arrancado también un campeonato que sé que también sigues y te apasiona.
Así es. Que ha sido una carrera preciosa la de este fin de semana.
Desde luego. Edu, un ratito estamos contigo de nuevo. Un abrazo muy fuerte.
Os espero hasta ahora.
Hasta ahora, chao. Con nosotros también está uno de los pilotos oficiales del programa, que yo creo que entre manos ha pilotado casi de todo, que tiene una temporada ajustada por delante, enfocada en la resistencia, pero que también va a estar en otras categorías en circuito, y que por supuesto cada lunes está con nosotros, pero no es un piloto cualquiera, es un piloto especial.
Que tiene sintonía.
Que tiene su propia sintonía, claro que sí. Guillermo, al que conoces muy bien, y que suena ya. Y en la sintonía de nuestro Álvaro Font. Álvaro Fontes, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis todos?
Oye, te van a tener que poner esto a la parrilla, ¿eh?
Hombre, sería genial, no me importaría, desde luego. Eso sería buena señal, además, que es lo que estoy adelante.
Sí, sí, hombre. Yo creo que este año, desde luego, promete en muchos aspectos en Fórmula 1, pero también contigo en la resistencia lo vamos a disfrutar. ¿Cuándo empezáis?
Bueno, empezamos el 14-15 de abril en Paul Ricard. Tenemos unos test de pretemporada el miércoles anterior y ya nos quedamos para el fin de semana, que empieza Le Mans Series y Le Mans Cup. Y bueno, pues estaremos allí a ver qué tal, a ver qué tal papel podemos hacer y empezar con buen pie la temporada. Y bueno, pues con muchas ganas. Hicimos un pequeño test en Portimao también y yo creo que estamos a punto para ir allí y hacerlo lo mejor posible, ¿no? El año pasado fue bien, así que este año pues hay que empezar a rematar.
Y este fin de semana, Álvaro, voy a recordar los horarios, ¿eh? Para que te sitúes, nos situemos nosotros y los oyentes. Buen madrugón, ¿eh? O trasnoche, como cada uno, como lo interprete durante el fin de
semana.
Teniendo
en cuenta, además, que este fin de semana se atrasa
la hora. Se cambia
la hora,
eso es. Vamos a dormir una hora menos. Los horarios serán el viernes.
Una más, director.
¿Dormimos una hora más? Yo creo
sí,
que no.
Si se atrasa la hora, dormimos una hora más. Te tienes que repasar Barrio Sésamo.
Que el director, como no duerme...
Tengo dudas.
Exacto. No. Si se adelanta, cuando te la quitan.
Pero entonces duermes una hora menos.
No. El sábado tú duermes una hora más. Mira, cuando están los casinos, a las 3 de la mañana, dicen, señores, son las 2, hay una hora más para jugar. Y la gente se pone contenta.
¿Y si a las 3 o las 2?
Y si cuando se adelanta la gente silba y pita, joder, no, porque te quitan una hora de juego. Tú es que has salido poco a los casinos. Mira, Fonsi lo sabe.
Te voy a pedir a la producción que lo revise Monti porque no me has convencido, ¿eh?
Hombre, pues tú, vamos, eso es el de Barrio Sésamo, de primero de Barrio Sésamo.
El viernes, que son normales. A las 2, entrenamientos libres. Uh-huh. A las 6 de la mañana serán los libres 2. El sábado, la clasificación a las 4. Ojo aquí ya lo del cambio de hora. La clasificación a las 7. Y el domingo, la carrera... A las 7 y 10.
Estate tranquilo, que duermes una hora menos porque se adelanta. Y casi, ¿eh? Casi muerde el anzuelo.
No me lías, ¿sabes por qué no me lías? Porque estoy acostumbrado a que siempre arranca el Gran Premio con el horario más puñetero junto con el de Japón, que es el que más temo, y siempre sé que duermo una hora menos. A mí no me afecta, porque ya sabes que yo me llevo mi brebaje aquí que llevo de vitaminas y demás.
Duermes menos que estos 40 kilómetros de buena mañana y ya.
Que lo recordemos.
Por la noche estás como el Conde Drácula, siempre.
7 y 10, nuevo horario. Álvaro Fontes, desde luego vas a estar atentos también a un Gran Premio de Australia.
Hombre,
en el que tenemos esperanzas de los pilotos españoles puestas.
Sí, sin duda. Yo este fin de semana estaré en la carrera de VDV de Resistencia también en Barcelona, pero me apañaré para ver las carreras y estaremos en los box allí todos como locos siguiendo los libres y desde luego tiene buena pinta, ¿no? Sobre todo por esa expectación, pues a ver si se confirman o si no se confirman algunas cosas, porque yo me gustaría que Mercedes no fuese tan superior como parece y ojalá haya batalla y McLaren esté cerca y Renault también y puede haber un poquito, que no haya ese escalón tan grande entre Mercedes y los demás, ¿no? En fin, a ver si puede haber algo más de pelea y de lucha que será interesante y es bueno para el deporte, ¿no?
A ver, ahora quiero lanzar una pregunta tanto a ti como a Guillermo, que ha visto a tantos y tantos pilotos también, y en general a todo el equipo, y es que hemos visto la situación en Williams en la que un piloto como Robert Kubica, que ha vuelto a pista, pues se ha ido de pretemporada con mejor tiempo que sus compañeros de equipo.
Joder.
¿Qué te parece esto?
Bueno, me parece que este deporte es bastante poco justo y no siempre los mejores están en los mejores sitios o en los mejores coches o con las mejores posibilidades. Es sin duda, yo conozco tantos pilotos muy, muy talentosos que están en su casa viendo la Fórmula 1 por televisión, que es una pena, la verdad, es una pena.
Pues Guillermo, yo sé que a ti Kubica te encanta.
Sí, me encanta.
Es uno de los pilotos que siempre... que hemos hablado de él, ha dicho que tenía que estar en pista. Y decían en Williams que esto no tiene nada que ver, que sus pilotos oficiales son Sirotkin y Stroll, y que ven muy bien lo de Kubica, pero que no podemos sacar conclusiones de unos test de pretemporada.
No se pueden sacar conclusiones porque en unos test hay tantos factores variables, tantas pruebas y tantas cosas que bueno, no es que sea suerte, pero sí que tiene demasiados condicionantes
los tiempos de cada.
Pues ahora yo creo...
Lo que supongo yo que tampoco se puede comparar es lo que aporta cada piloto para el equipo, ¿no? Uh-huh. Lo que aporta Sirotkin y Stroll a lo que puede aportar Kubica. Ese también es el verdadero problema, ¿no?
Es una de las cuestiones que además esto... Fíjate, en esa bola de cristal que tenía Helmut Marko, en la que decía quién no va a estar en el equipo, quién no ve en el equipo en Red Bull, y esto lo decía por Fernando Alonso, que decía que por...
la edad en la que ellos fichan los pilotos, cosa que me ha sorprendido. Esta parte la entiendo, pero lo que no entiendo es que diga que, sin embargo, si estarían entre los posibles candidatos Hamilton o el retorno de Sebastián Vettel al equipo, porque si hablamos de pilotos jóvenes, pues entiendo que las puertas abiertas las tendría Carlos Sainz, del que dice que no es una de las primeras opciones, que tienen varias, que es una más. Un mensaje claro hacia el padre de Carlos Sainz, de hecho, en el que decía que pensaba que Carlos Sainz está por encima del equipo, venía a contar un poco. Ya sabéis, Helmut Marko, antes de empezar la temporada, siempre nos deja titulares pues bastante interesantes, ¿no? Pero muy made in Helmut Marko. Sí que es verdad que, desde luego, este año, para mí, la pareja de Toro Rosso, donde estaba Carlos Sainz el año pasado, es de las más débiles de las últimas alineaciones que hemos visto al inicio de un Mundial. Y es que ninguno esperábamos que en este caso, pues una pareja como la de Toro Rosso, que inicia una andadura con un motor nuevo, que tiene que desarrollarlo con Harley, que va a estar ahí también con Gasly, en fin, que iban a ser los dos pilotos que iban a encargarse de un proyecto en el que, a priori y en el futuro, Honda podría estar en el equipo Red Bull. Yo no sé,
esta bueno, pero Harley al menos tiene experiencia con la parte híbrida.
Sí, y ha pilotado en Fórmula 1, pero a ver, al final, por sensaciones, que esté hablando de que un Fernando Alonso, que yo lo entiendo, por edad no puede, no está en esa posible terca de pilotos en el caso de que Richardo se fuera, y que sí lo estará en Hamilton. Yo dudo mucho que Hamilton, que va a renovar con Mercedes seguro hasta 2020, o incluso más allá, si es algún año más multianual, pero el regreso de Sebastián Vettel, imaginar esta situación. Y que luego por detrás no vienen pilotos empujando, ¿no?
Es que a lo mejor ese es el problema, que no vienen pilotos por atrás empujando y tienen que empezar a mirar lo que hay en parrilla.
Sí, pero yo, parece que es verdad que hay algunos pilotos que o son muy jóvenes o están por formar, ¿no? Como Gasly
El problema es juntar en un equipo dos tíos jóvenes, porque siempre tiene que haber alguien que tenga algo más de idea. Siempre ha sido así.
Pero tampoco lo que diga Helmut Marko antes de empezar el Gran Premio de Australia creo que es significativo con lo que puede pasar realmente si Richardo se va, quiero decir.
No, pero a lo mejor también es un mensaje en el entorno de Richardo, es decir, estamos viendo otras posibilidades y tiene que apuntar
alto.
No,
bueno, evidentemente él tiene que jugar sus bazas, pero es que realmente decir ahora qué puede pasar si Richardo se va a final de temporada, veremos a ver. Y si tienes a lo mejor un piloto que ha destacado muchísimo en el año, pues a lo mejor lo subes. O te quiero decir, al final, lo que está claro es que los dos que tiene, por lo menos en mi opinión, los dos que tiene en Toro Rosso, no tienen el nivel, ni creo que vayan a dar el nivel este año para subirse en el Red Bull el año que viene. Y al final, la opción Carlos Sainz, por mucho que Helmut quiera darle mensajes a quien quiera, la opción Carlos Sainz de vuelta a Red Bull, si se va Richardo, es la más razonable y la que más probabilidades tiene.
Lo bueno, además,
absolutamente de acuerdo.
Que Honda no va a tener presión con estos pilotos, eso está clarísimo. Va a poder trabajar, va a desarrollar y va a decir, mira, tú prepara el motor, que ya llegaremos a Red Bull, pero haz un motor que por lo menos a nivel de fiabilidad, que era su gran talón de Aquiles, podamos decir que con nosotros se ha encontrado solución a ese principal problema que tenían en años anteriores con el equipo de McLaren. Así que es un escenario que vamos a tener y que vamos a vivir real a partir de este próximo fin de semana. Pero ahora quiero, antes de despedir, que os mojéis y que digáis vuestro favorito. Vamos a ir rápido, luego en la porra desarrollaremos más, Jorge. Poleman y ganador del domingo. Guillermo.
Yo puede que el Poleman sea Vettel, pero creo que la carrera la gana Hamilton.
Isaac y Sergio. Voy a hacer que os mojéis también en Fórmula 1.
Y también que digáis quién va a tener más puntos al final del año. ¿Carlos Sainz o Fernando Alonso?
Claro, es que tanto a Sergio como a mí nos gusta ganar. Entonces vamos a ir a Hamilton, vamos, yo por lo menos. Porque veo al Mercedes muy superior, desgraciadamente.
¿Y Carlos Sainz o Fernando Alonso con más puntos al final del año?
Y Fernando Alonso, porque creo que McLaren va a empezar a funcionar este año con Renault.
Me gustan estos de Cove.
Yo opino
listos.
Lo mismo que Isaac. Que creo que el Mercedes de Hamilton está por encima de todos los demás coches y Alonso claramente, porque es un pilotazo.
Y nos gusta ganar.
¿Eh? Y nos gusta ganar. Por eso gana Sergio este fin de
aunque
semana.
Sea con el Aigo.
¿Y qué pasa si ganamos?
Bueno, si
te regala Jorge Prado una foto suya dedicada.
Un abrazo.
No, que va a haber sorpresa.
Aquí hay que, tiene que haber buen premio.
Habrá camiseta, sí, tenéis que venir a por ella si ganáis, ¿eh?
Bien.
Óscar.
No, para mí yo este año apuesto por Renault chasis, Renault motor. Y para mí Carlos es por delante, y de hecho las palabras de Cyril Abiteboul, que dijo que el hecho de que entrase Sainz hizo que Hulkenberg empezase a mirar el otro box, me da un poquito de confianza.
¿Santi?
Yo también opino que Sainz va a estar por delante esta temporada,
y para Australia, con una quali en seco, creo que Hamilton va a arrasar esta cualificación. Y creo que en un gran premio con condiciones cambiantes puede ser que Vettel gane la carrera, Hamilton segundo y voy a apostar por el local, por Ricciardo, para tercera posición.
Es una buena apuesta.
Yo ya te lo dije, lo tengo claro. Hamilton, segundo, no, supongo que Bottas, y tercero Vettel.
No cambias, ¿eh?
No. Y en puntos, siempre, es que la pregunta no es quién lo va a hacer mejor. ¿Quién va a tener más puntos a final de año? Me ratifico en que va a ser Carlos Sainz.
Álvaro.
Somos menos, pero ya veremos a final de año. Está todo esto grabado.
Hombre, pues me gustaría que no, pero Hamilton, la verdad. Si no pasa nada raro, desde luego Hamilton. Y después, en cuanto a los puntos, quizá yo también me creo que Carlos Sainz, pero porque yo creo que la fiabilidad de McLaren todavía este año no va a ser la que ya tiene a Renault. Esa es mi sensación.
Bueno, pues lo vamos a descubrir, lo vamos a vivir este próximo fin de semana con los compañeros de Movistar. Y hay que atentos aquí. Faltamos. No, pero es que luego en la apuesta oficial yo no voy a mojarme, voy a ser el último, Jorge Prado.
Bueno, yo ya dije que entre Carlos y Fernando creo que va a quedar Fernando. Y para Australia yo creo que la pole la va a hacer Hamilton. Y en carrera me voy a mojar Hamilton, Bottas, Vettel, Verstappen, Ricciardo, Grosjean, Hülkenberg, Sainz, Alonso y Pérez. Esas son las 10 primeras posiciones.
Venía estudiándolo. Hasta lo cambié cuando hemos dicho lo que llueve.
No. Mira, Hamilton, Bottas, Vettel es lo que dije el otro día. Y luego Verstappen, Ricciardo, Grosjean, Hülkenberg, Sainz, Alonso y Pérez.
Qué triste. Como cuando se entere Maximino de que no lo has puesto en el podio, se va a disgustar.
Yo perdón un momento que no lo he dicho antes.
Pues yo, para empatar y porque soy alonsista de médula, ha puesto por Alonso, que va a tener más puntos.
Sí, así
que
es
en cada carrera habrá situaciones absolutamente distintas. Estoy absolutamente convencido. Pero creo que Alonso al final de temporada tendrá más puntos que Carlos.
El lunes estaremos apuntando y pasando nota, ¿eh? Así bueno, que atentos aquí de nuevo, Álvaro
Fuentes. Un momento, Juanma, que se me olvida decir lo de Australia, que he dicho solo Sainz. Y yo, bueno, para mí, poleman Hamilton, gana Hamilton, segundo Max y tercero Vettel.
Y yo, rápido que nos vamos de tiempo, Hamilton.
Se lo quitamos a las motos y no ha pasado nada.
Hamilton
este
pole,
semana.
Hamilton carrera y Fernando Alonso por delante de Carlos en puntos. ¿Eh? Así que voy a apostar casi como Montalbán.
Claro. Álvaro.
Álvaro, el lunes que viene.
¿Vas a correr las 12 horas de Creventic en Navarra?
Pues mira, no lo sé todavía, pero bueno, está por ver, pero yo encantado, tú ya sabes, yo donde haya una carrera en algún sitio donde haga
pues
falta.
Venga, haz lo posible porque tenemos ahí carrera de Historic en Durán y estaríamos juntos todo el fin de semana.
Bueno, oye, pues yo encantado, ya sabes con quién tengo que hablar, así que este fin de semana que voy a estar por ahí por la VDV voy a tirar mis cartas a ver qué pasa.
Pues Álvaro, aquí el lunes esperemos que tenga más detalles, que te va a preguntar Guillermo otra vez, tienes que estar allí.
Estupendo, oye, que muy buenas noches a todos y un placer, como siempre.
Un abrazo enorme, Álvaro. Buena semana por delante.
Al ataque.
Y llegados a este momento, es el momento test. Complicado, Guillermo. Yo no sé si va a ser capaz de... Primero vamos a poner una sintonía con la que te sientas cómodo, ¿te parece?
Venga.
Venga.
No sudes.
No sudo. Es todo atrezo.
¿Eh? Y ahora viene la pregunta.
Sí, te la contesto. Es D-Train, mi teclista de cabecera, es un tema de los 80 muy bueno.
Hasta ahí vas bien.
Eso se lo sabe. ¿Eh?
Hasta ahí va bien, hombre. Bailar no baila, pero lo ha acertado.
Hombre, he sugerido yo el disco como para acertarlo.
Motor eficiente en la Fórmula 1. Motor eficiente en la Fórmula 1, Ángel Montalbán.
Muchos.
¿Cómo que muchos?
Buena respuesta.
Vamos a ver, motor eficiente en la Fórmula 1. Tecnología híbrida.
Sí.
Histórico, acá está en la Fórmula 1.
Totalmente. ¿Mm? Eso sí.
De nombre Ralf, ¿te acuerdas en aquellos tiempos que corrían? ¿Qué
joder,
marca?
Es verdad, estaban en Alemania, tenían la base, vaya tela.
Tengo yo una camiseta con Ralf Schumacher cuando jugamos un partido de este
juego
con Fernando Alonso.
El otro día me mandaron una foto que hay un chasis abandonado, está en plena calle además, como en la puerta de un taller, muy triste, muy triste.
Tecnología híbrida, sí. Eficiencia, Ángel Montalbán.
Uh-huh. Toyota Kobe Motor.
Asociada a la marca, y eso es tiempo de que viene Fórmula E con Andrés Castillo y por supuesto Ángel Montalbán. El test hoy lo has hecho muy bien porque vamos ya con...
Toyota Kobe Motor y la Fórmula E.
Mira, mi nuevo Toyota Yaris Hybrid.
¡Qué pasada! ¿Y esto?
Te indica el nivel de las baterías.
¿Y dónde se enchufa?
No, hombre, no. Se cargan solas. Es un híbrido de Toyota. Venga, anda, vamos.
Ah, pero ¿no lo estrenamos?
¿Tú sabes cómo se pone el centro a esta hora? Venga, corre, que perdemos el bus.
Toyota Yaris Hybrid. Cuando es imprescindible usar el coche. El mejor coche para la ciudad. Conduce como piensas. Gama Toyota Yaris desde 9.600 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Tiempo ya de Fórmula E en Pole Position. Estamos aquí de celebración, ha sido el cumpleaños de Guillermo, y hablando ya en tiempos de Fórmula E, en el cual tenemos que saludar ya a Andrés Castillo, que está al otro lado del teléfono, que acaba de llegar de Punta del Este, en Uruguay, que ha tenido un gran premio en el que, bueno, yo diría que han salvado una situación muy complicada. Sí. Lo importante, siguen siendo segundos del campeonato. Saludamos ya a Andrés Castillo. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, una carrera en la que la verdad es que no podemos decir otra cosa, ¿no? Jean-Éric Vienne lo bordó, le salió todo genial. Tuvo un poquito la suerte de cara, ¿no? Porque él fue quinto en calificación, tocó un muro, como muchos otros pilotos tocaron un muro, es un circuito muy, muy, muy complicado. Y tuvo la suerte que es que penalizaron a los cuatro de delante. Después de ser quinto, a los cuatro de delante, salió en pole position, hizo el, además obviamente los tres puntos de la pole position, y una carrera en la que la pole se vio claramente que era determinante para ganar, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ha habido penalizaciones, salir quinto pues hace tercero o cuarto, ¿no? Vamos, tercero o segundo seguro, pero son pues 10 puntos menos de los que hubiera hecho, ¿no? Y la verdad es que se le pone el campeonato muy bien, ya nos saca 30 puntos a Félix, amplía un poquito también en equipos. Pero bueno, nos ha dado para, como tú dices, para mantener la segunda plaza, y queda un montón.
Vaya duelo el que vivimos con Di Grassi, por supuesto con Bernier, en el que uno no, pues prácticamente con el campeonato, pues muy difícil, por no decir imposible, tenía que jugársela, y yo creo que Di Grassi lo hizo, lo intentó todo. Salvó un magistral adelantamiento que al final pues lo intentó, no como el de Evans, que ese sí fructificó y fue increíble. Pero bueno, así son las carreras, y al final en un gran premio muy complicado, pues el espectáculo lo intentó dar Di Grassi.
Sí, Di Grassi lo intentó todo. Además, yo pensaba que arriesgaría incluso más, ¿no? Porque Di Grassi no está por el campeonato, está para ganar carreras ya. El campeonato se le ha quedado un poco lejos después de todo el inicio de temporada que han tenido tan difícil. Y lo hizo todo, ¿no? Es un circuito, para ver los coches es espectacular, para adelantar no. Es un circuito en el que hay chicanes rapidísimas, pero no hay frenadas fuertes prácticamente, y eso hace difícil adelantar.
Jorge, yo me quedo con el adelantamiento de Evans. Difícil adelantar, como dice Andrés, pero fue una pasada el adelantamiento que...
Espectacular.
Sí, que hizo Alin, que sí. Para el recuerdo, en un gran premio, a mí la verdad es que de los circuitos que menos me han gustado de la Fórmula E de siempre.
Sí, un circuito...
Segunda vez que llegaban aquí.
Un circuito muy 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 alargado y
difícil,
y muy difícil, complicado. Muy difícil para adelantar, complicado. Y en un circuito que probablemente, junto con el de Marrakech, es el más difícil del año para adelantar. Oye, de verdad, Félix Rosenvik chapó porque fue el que más posiciones recuperó, y la verdad es que lo hizo muy bien. Pero sí, no fue el gran premio de la Fórmula E más divertido, ¿eh?
Y es que son 30 puntos los que separan del líder de Bernier, 27 a nivel de equipos los que os sacan, Andrés. Pero bueno, quedan 6 carreras puntuables, 5 Prix. Yo creo que, Andrés, todo es posible.
Nada, claro que todo es posible, vamos. De hecho, no quiero decir todo es posible suena a, bueno, si sale algo raro podemos... No, estamos a mitad del campeonato. Jean-Éric Vienne no ha hecho ningún cero, es que realmente lleva una racha al final de la temporada 3, el principio de la 4, brutal. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir ahí y lo vamos a intentar. En el sector 1 de Félix en la crono era muy bueno para luchar por la pole, luego tocó muro también. En México liderábamos la carrera. Es decir, cuando no tenemos problemas, estamos delante. Y creo que estaremos delante. Con lo cual, obviamente, él es el favorito para el campeonato porque es que son 30 puntos, pero vamos a luchar por el campeonato, por supuesto, no queda la mitad todavía.
Próxima parada, Andrés, será Roma. llegamos a Europa, 14 de abril. Hasta entonces trabajo, por supuesto, analizando también con el coche de la nueva temporada, pero por supuesto con los chavales de formación, en el cual pues dedicas también gran parte de ello a formar esos técnicos especialistas del futuro, esos ingenieros del mañana, que pues oye, pues están aprendiendo contigo, yo creo que están en las mejores manos posibles.
Roma, carrera nueva, con muchas ganas de ir a Roma. Y ahora pues mucho trabajo con el coche del año 5. Nos lo han entregado los monocascos hace muy poquito. Y nada, pues la semana que viene en Monteblanco son los primeros test colectivos con el coche tan futurista que habéis visto por ahí en fotos. Y esperaremos dar las primeras vueltas. Algo muy, muy, muy precario todavía, porque estamos terminando de fabricar las últimas piezas. Y eso es lo que nos va a ocupar sobre todo ahora en esta parte, ¿no? Eso y bueno, arranca la temporada de muchas otras categorías. Y mis chicos de campo formación, pues están arrancando sus prácticas. Y esto va a ser también muy excitante de cara a toda la temporada que empieza ahora para ellos.
Andrés, un placer que estés aquí con nosotros cada lunes. También nosotros aprendemos y disfrutamos contigo. Seguimos el campeonato de Fórmula E desde su inicio y lo que nos queda por delante contigo, aquí viviéndolo cada lunes. Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo, un placer, como todos los lunes, y hablamos el lunes que viene.
Pues la Fórmula E, Santi Castilla, se complica el campeonato, pero aún tenemos esperanzas, quedan muchas pruebas.
Mucho. Bueno, queda la mitad del campeonato para Campos, no está perdido, está segundo todavía Félix. Han salvado una difícil carrera, pero veremos a ver. Yo creo que hay que confiar todavía en Andrés Castillo y la justicia del equipo de Campos, que están ahí. Va a estar difícil con Bernier, que está muy fuerte.
Muy fuerte el equipo de Chita, así es.
Bueno.
Bueno, vamos a ver, queda campeonato, llegamos a Europa, todo puede cambiar y yo creo, tengo esperanza en ello. Nos quedamos muy cerca del Fanbus, quedamos segundos, ¿eh? Cada vez
siguiente,
más,
la siguiente es nuestra, la siguiente es nuestra.
Y le damos un poquito de energía extra, nos
pero eso es bueno, ¿eh? Estamos causando ahí furo en las redes sociales y peso, sobre todo.
Claro que sí. Tiempo ya, nos ponemos el casco, dos ruedas, porque ahora sí, tiempo de analizar lo que ha sido la primera prueba del Mundial de Motociclismo en Qatar.
È stata una bellissima gara, penso a una delle più belle dell'anno.
It's incredible, it's one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea Iannone, unbelievable from the Italian.
People watching was the best in this year and probably the last 5 years.
The race was one of the best in MotoGP that I did.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far.
Tiempo ya de motociclismo aquí en Pole Position. Iván Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches.
Qué por ganas fin teníamos de arrancar el campeonato.
Por fin arrancamos. ¿Y de qué manera?
Ya estamos en marcha. ¿De qué manera? Yo diría recordando aquella manera en la que vivimos duelos épicos el año pasado. Austria, Japón. La última carrera en vilo todo el mundo con ese duelo entre Marc Márquez y Andrea Dovizioso. Y así ha empezado el campeonato este año.
Además que sí, me alegro de que haya empezado así, porque el lunes pasado yo dije que no sabía por quién apostar. Hice la porra más a ciegas que nunca, porque no tenía por quién apostar, porque todos en los test de pretemporada han estado bastante escondidos, guardando sus armas hasta llegar aquí a la carrera, al fuego. Pero, real.
mucho que analizar también en carrera. Tercero fue Valentino Rossi, con esos problemas de Yamaha, en el que hemos visto también a Maverick Viñales recuperándose de menos a más en carrera. Dani Pedrosa, sin embargo, al revés. No se le ha visto tan fuerte como al principio de carrera. Yo no sé si por degradación, a pesar de que llevan el neumático delantero la opción más dura, a diferencia del resto, él y Márquez
eran
los únicos que llevaban el duro delante. Y bueno, pues luego, excepcional que a Kraslow, hay que decir que tenemos una sorpresa esta noche.
Sí, deseando. Yo ya la sé, ¿eh? Y deseando que llegue esa sorpresa.
Va a estar con nosotros alegre. Diego Lacabe.
No,
sin cabeza.
Va Oscar Aro, ¿eh?
Va a estar con nosotros Oscar Aro. Bueno, lo has tuiteado. Igual que acabo de poner yo un vídeo de nuestras invitadas, Andrea y Almudena, que además de haber en nuestra presentación han dicho que son mucho más moteras que de cuatro ruedas.
¿Estaréis contentos?
Pues, aparte de eso, es que además son muy rosistas, como Guillermo Velasco, que se ha quedado a hablar de su
Guillermo
Valentino.
Guillermo le tira el corazón. Pues sí.
Guillermo tiene el corazón amarillo como
Guillermo,
como
es
especialista del
es
motor
verdad,
sport de toda la vida. ¿Sí? Hombre, claro que es verdad.
Es verdad que...
Y ese podio...
El corazón lo tengo
ese podio de Valentino te gustó.
Pues sí, sí, porque además...
Vende algo más que camisetas.
Porque además, si ves la carrera, o sea, analizándola a fondo, ves que no estaba su moto a la altura de las otras dos y aguantó ahí, tiró y precisamente como si se hubiera enganchado un cordelillo a las motos de adelante para que no le cogieran las de atrás.
Correcto. Vamos a recordar primero actuaciones de los nuestros.
Ahí está.
Porque MotoGP... Hemos tenido ese podio con Dovi, con Márquez, con Rossi, pero sexto fue Viñales, séptimo Pedrosa, décimo primero, y buena noticia, Tito Rabat, décimo tercero Bautista, también en los puntos, y luego décimo noveno, Aleix Espargaró. Fuera de carrera, Paul, Alex Rins, que estaba haciendo un carrerón.
Además que iba de maravilla y una pena que se fuera al suelo.
Y Jorge Lorenzo, que se tiró en marcha.
Sí, se tuvo que bajar de la moto antes de tiempo.
Oye, a ver si ahorro es para frenos.
¿Frenos?
Está la cosa muy mala.
Nos pide Víctor desde Twitter que hagamos un saludo y un cariñoso apoyo a Giorgio. Por supuesto que lo hacemos. Encantados, Víctor, que además es el que ganó la porra, creo, ¿no?
Eso es, le damos la enhorabuena que
ganó
merecidamente acertar la primera porra de este año.
Pero bueno, Jorge, creo que lo vamos a ver esta semana, ¿verdad, Iván?
Sí, el jueves está por aquí, por Madrid.
Hablaremos con él. Le apoyaremos. Él es duro como una roca.
Pero que es que además estaba con mejor ritmo que la cabeza cuando se fue al suelo. Que salió mal. Se vio después de la clasificación del sábado, cuando hicieron los race practice. Los Star Practice, se les vio que casi se va al suelo Giannone con la Suzuki, y a Jorge le pasó lo mismo. Cuando fue a practicar la salida dije, madre mía, la moto se le levantó muchísimo, a Giannone le derrapó la moto y se le fue un poco de lado, pero a Jorge se le levantó muchísimo la moto y no pudo hacer la salida.
Le pasó a Andrea también la salida ayer.
Claro, o sea, tienen un problema ahora mismo con la electrónica que no terminan de configurar bien las salidas, y Jorge perdió mucho en la salida, tuvo que ir sin freno recuperando, porque desde el principio de carrera se vio que se le hundía mucho la maneta, que no frenaba bien la moto, y poco a poco fue recuperando tiempo, frenando peor, y bueno, al final suerte que se quedó en un susto.
Y antes de entrar en materia de MotoGP, recordar que también hablábamos antes de frenos, vaya problemas de frenos de Alex Márquez. Incandescente ese freno trasero, se quedó sin él, pero pudo salvar el podio. Primero fue Bagnaia en Moto2, Baldassarri segundo, y tercero Alex Márquez.
Alex Márquez, que le consiguió, fue una salvada a otro estilo Márquez, porque salvó un podio valiosísimo
frente
a un Pasini que estaba ahí ya chuchándole. Y bueno, la carrera de Moto2 tuvo poca historia, la verdad. Podemos dejarla en esto, porque tampoco es una categoría. Mir, por ejemplo, pues dio un pasito adelante, se naufragó, que todavía no sabemos por qué, Fenati. O sea, es rarísimo. Moto2 tiene estas cosas.
Recordemos, Diego, los españoles. Octavo, Xavi Virge. Muy bien.
Muy bien, muy solvente.
Décimo, Jorge Navarro.
Muy bien, pero tenía que haber estado más adelante, porque el fin de semana estuvo muy bien el tío.
Décimo primero, lo has dicho tú antes, Jon Mir.
Jon Mir, que dio el salto precisamente el domingo. Jon Mir hizo, como le gusta de su ídolo Rossi, se hizo piloto de domingos.
Décimo tercero en su regreso, Barberá.
Barberá muy bien, también consiguió dar en la tecla, que estuvo muy mal todo el fin de semana.
Así es, muy cerquita de los puntos, Isaac Viñales, décimo sexto.
Muy bien, Isaac, bueno, con su proyecto, que ahí sigue.
Y noticia alegre, en Moto3, lo decíamos al arrancar el programa.
Bueno, Jorge Forever.
Empieza como terminó el año, ganando, consolidando esas sensaciones de pretemporada, el madrileño Jorge Martín.
Sí.
Victoria aquí en Qatar, para arrancar e irse líder hacia Argentina. en el Mundial de Moto3. Es sin duda el máximo favorito, junto al que fue segundo, Canet, que estuvo muy bien también, un duelo muy bonito entre los dos. Y Baldassarri es el que nos faltó en ese...
Bastianini.
Esa derga final que se fue al suelo.
Se fue al suelo de una forma muy rara.
Muy raro.
En las narices de Canet, porque casi, yo creo que Canet casi no, un poco más y se lo come.
Se le fue delante la moto.
Fea y la caída y como tú dices,
fea porque fue un cero. Se quedó ahí luego en el guardarrail ahí un rato, el pobre, pensando consigo mismo. Sí. Porque ese es el problema, es el tipo de caída que estás pasando igual. Van tres a saco, estás pasando igual de la misma manera todos los ratos por el mismo punto y de repente pues se te va el neumático delantero.
Sobre todo digo porque este año entre los tres pues pueden hacer muy pocos ceros, porque el nivel, yo creo que hay una gran diferencia entre ellos tres y el resto.
Yo tengo que decir una cosa de Jorge, porque lo que hizo ayer, que también lo había hecho en Valencia, y no es casualidad que estemos hablando de dos victorias consecutivas, cerrar el año y empezarlo ganando, la primera fue el año pasado, Jorge volvió a demostrar y ha vuelto a consolidar eso que yo le decía, de terminar de aprender, porque sabe mucho, que si hay talentos lo tiene, no estamos poniendo aquí nada, pero terminar ese clic de leer la carrera. Sabía lo que estaba haciendo Canet en cada momento, magistralmente, porque Canet estuvo magistral en la estrategia. En un momento de la carrera le deja pasar. Luego vio que encima es que Canet se ralentizaba más porque lo que quería era irse tomando una Coca-Cola detrás de Jorge. Y en la última vuelta, como son 16 curvas, en la curva 10 hizo como un semifallo, Jorge, para que Canet le pasara, y Canet cortó gas. Dijo que no te voy a pasar.
Es que era un duelo más por no pasar.
Estoy esperando a la 16.
Con ese viento en contra.
Claro, aprovechó para decir, pues ahora saco todo lo que me queda. Y esas creo que fueron 27 milésimas lo que le sirvieron en línea de meta, que la verdad que también fue de milagro. Pero lo que hizo Jorge contra un pilotazo que le estaba estudiando, que tiene el colmillo retorcido, porque es otro caníbal de la categoría, que es magnífico, como la Copa un Pino, pilotazo, Aaron Canet, al que por supuesto animamos muchísimo también como compatriota, pero lo que hizo Jorge fue tremendo, y lo que le viene muy bien de Coco es que le haya salido bien.
Pues entrando ya en el análisis de Moto3 a MotoGP y a fondo, tenemos con nosotros a nuestra compañera Carla Nieto.
Rita.
Muy buenas noches, Carla.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
Pues encantado de escucharte, Carla. ¿Qué ganas teníamos de empezar? Oye, yo no sé, ¿has podido hablar ya con Fonsi o no?
Sí.
Venga, pues.
¿Estará contento? O sea, tiene que estarlo, ¿no?
A rajar, pon la grabadora y...
No, tampoco...
Cuéntalo todo.
Tampoco ha tenido una carrera él en su equipo fuera de lo normal. No ha habido cosas extrañas, más o menos han estado en un sitio que se esperaba.
Bueno, un quinto Petrucci y luego Jack Miller es décimo. Yo creo que hay que estar muy contentos también.
No, lo único que me ha comentado es que está toda la parrilla, que están negros todos con las gomas.
El control de calidad que es una lotería.
Sí.
Efectivamente, pero vamos, o sea, nada nuevo.
Nada nuevo bajo el sol. Pero bueno, está bien que por lo menos se enfoque en lo que es el problema real y que no se intente hablar de conspiranoia. Estamos hablando de un neumático delantero muy crítico, porque es un compromiso que tiene Michelin. Porque además se pueden quejar del trasero en cuanto a tracción, pero de lo que se quejan es de la confianza que te puede dar el delantero. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en los últimos tiempos.
Sí, pero que es generalizado.
Es generalizado. Le ha pasado a Zarco, le ha pasado... Pero bueno, hay una cosa que yo quiero comentar de Fonsi con Carla y con nuestros oyentes, porque no todos pueden ver todo el fin de semana de carreras y no todos están abonados, evidentemente, que es en exclusiva ahora mismo de pago, MotoGP, porque hizo un análisis absolutamente magistral, Fonsi Nieto, en el plató 12+1 de Movistar Plus con Ernest Riveras. Creo que estaba a su lado Ricardo, de cómo Valentino, otra vez Valentino, Guillermo, pero es que yo es que no soy rosista, soy valentiniano a estas alturas.
Eres muy rosista, Diego.
No, soy valentiniano, pero es que cuando ves a un tío como Fonsi, o sea, no a un boca chancla como Diego Lacabe, sino a Fonsi, y luego lo estás viendo, cómo se descuelga como Tony Elías, cómo ha evolucionado su pilotaje. Bueno, un tío, no es que tenga 39 años y los 500 kilos que digo yo siempre que tiene en la cuenta corriente, y tener las narices de seguir jugándose.
Es que son
el tipo.
228
años más. 2 años más, que son 3 y todo lo que queráis. No,
y
es que encima,
y firmar 2 años
es que
más.
Encima se adapta, se lo curra de tal manera que se adapta en la pista al pilotaje. Entonces, no, yo no sé si viste ese sí. Eso, Carla.
Yo sí, lo escuché a mi hermano.
¿Y cómo piensas lo de, y cómo, pues, cómo ves lo de Rossi en ese sentido?
Pues lo veo, es que es alucinante. A ver, yo no me sorprende, pues porque me recuerda mucho a la mentalidad que hay en mi casa, ¿no? Porque sí. Todavía mi abuela queda, que es igual, sí. Pero un poco parecía a la de mi tío. Son gente que envejecen físicamente, pero la mente la tienen totalmente joven y claro, sí. O sea, es un tío que todo lo que mientras el cuerpo le aguante, de coco está igual que los
y físicamente lo justo, te apostillo que físicamente lo justo. Menos que el resto, en el mismo rango de años. Por cierto, sí, Carla, sí. Por cierto, Carla, que te tengo que meter los dedos con el debate, ya dejo los textos acá a nuestros contertulios, que nos comemos el tiempo y luego viene Montalbán con la katana. Pero que tu hermano va a correr algo va a catar las eléctricas, va a probarla.
Bueno, yo eso no lo sé. O sea,
lo dijo, lo dijeron. Que está dicho.
No, dijeron que estaban tanteando.
Que la prueba en Aragón, que se sube en Aragón. Y que Fonsi Nieto Fonsi se sube dijo, en Aragón a una eléctrica.
Fonsi lo que dijo es que lo que estaban buscando, además, MotoGP con un buen calendario prevea dentro de un año, llevan otro año trabajando con ello.
Magnífico. Claro, va a ser después del warm-up.
Lo que han dicho es
perfecto.
Que lo que estaban buscando era, como no tienen tiempo para hacer entrenamientos, que lo que buscaban eran pilotos ya experimentados en los circuitos. Hola, para que eso fuera ahí más rápido. Y dijeron que estaban tanteando a Julito Simón, a Fonsi, claro. A Crivi, a todos.
Julito Simón otra cosa es seguro. Pero Julito va a volver a correr, seguro.
Pero no seáis tan impacientes. También dijo que hay una duda, que además lo hablamos nosotros el otro día.
Debatiremos más adelante, que el director me mata.
Porque tenemos que ir a la carrera.
Vamos a debatir la carrera, venga.
Que ganó, que es su novena victoria en MotoGP. Que hay que recordar que fue espectacular. Que este año lo tiene clarísimo. Quiere ir a por el campeonato. Que hemos vivido un duelo espectacular con Marc Márquez, en el que hizo una salvada, que luego me contaréis cómo lo ha podido hacer Marc Márquez, que yo creo que es marca de la casa, y en el que hemos disfrutado un montón de ver ahí también Valentino Rossi con ellos. Conseguirá estar más carreras así. La Yamaha parece que le ha tomado la medida además a Zarco, que ha entendido mejor el setup que hacía Marco y yo, Zarco. Y en este sentido yo creo que Valentino también está más contento porque ha entendido el porqué de esas diferencias, donde él encontraba esos límites Zarco que ellos no podían llegar. Y creo que
yo creo que a Valentino ya le hemos tirado todas las flores.
Pero todavía no me dais la razón con lo de Zarco.
Yo sigo sin dártela. Para mí Zarco fue espectacular ayer.
Yo no estuve viendo los chats porque como la carrera la veía en diferido, no quería enterarme de nada.
Bien.
Pero luego por la noche te doy toda la razón, Carla.
¿Que Zarco se desinfla?
Absolutamente.
Pues,
es que al final si sois, analizas la carrera...
Sois totalmente injustos.
Absolutamente. Aparte de que los otros son unos killers, y le dejaron que tirara... Bueno, pues como tu tío, o sea, la misma estrategia,
claro,
de zorros
bueno, pero viejos. Pero eso da una medida del valor que le dan a Zarco. Zarco es un tío importantísimo, o sea, es un tío comodísimo para tenerlo delante, pero es un tío chunguísimo para tenerlo detrás. En el
y Márquez, ¿no?, con el Márquez, viaje que Márquez le metió a Zarco.
Márquez es el mega caníbal, es el mega chungo, cuidado, claro. Pero estamos hablando de Zarco, ahora vamos con Márquez.
Zarco
empezó de rookie el año pasado.
Serios, Diego, o sea... Maverick hace un carrerón.
Maverick fue de menos a más y Zarco de más a menos, de acuerdo, todo lo que queráis. Pero Maverick hizo un desastre de fin de semana.
O sea, bueno, sí, pero es que al final lo que donde está la realidad absoluta
Pero que Maverick está fuera del podio. Si es que, bueno,
pero si salvó los muebles. Salvó los muebles porque iba a 17,
no salvó 16. Salvó los muebles, pero está fuera del podio. Eso era,
la realidad es que la primera satélite tampoco fue Zarco.
No,
fue Cal Crutchlow, Oscar Haro.
Y efectivamente, pero vamos a ver, lo que yo por rematar con Zarco, que evidentemente yo no estoy diciendo que Zarco sea ni Valentino Rossi, ni Marc Márquez, y ni siquiera Maverick Viñales. Y por supuesto, ni siquiera Dani Pedrosa, que ojo, cuidado, se cuidó muy mucho de acabar por delante de Zarco. Acabó séptimo y Zarco octavo, ¿vale? Olió sangre y como sabe además que tiene una opción de contrato para sustituirle, porque es una realidad que hasta Speedweek ya lo da por firmado, que es mentira, yo creo que no está firmado, que Alberto Puch está esperando con muy buen criterio y como dice Carla, vamos a ver quién es Johann Zarco de verdad, pero la gente con la que yo he hablado que tiene que decidir un poco esto y que está al cabo de la gente, están bastante satisfechos con la carrera de Zarco de ayer por una sencilla razón, porque lo que tienes que ver es todo el historial. El año pasado Zarco salió como un ciervo herido y se cayó. este año ha sabido terminar la carrera. Bueno, y ha liderado, pero, y lideró 15 pero, vueltas. Sí.
15 vueltas. Ha hecho lo mismo, pero sin caerse.
Eso.
No, no.
Efectivamente.
Pero, eso para un jefe de equipo es mucho más importante. Para un tío, dice, este tío es un tío solvente. Bueno, sabe estar delante de, y cuando no puede, sabe terminar carreras. Cuidado, cuidado. Y ya, y vamos a Marc Márquez, que es lo que interesa.
Dovizioso.
Y a Dovizioso, claro.
Que
a
los no renovó, habla de renovaciones, tampoco renueva todavía.
Me parece increíble.
Y la diferencia salarial que tiene con Jorge Lorenzo es más que importante. Sí. Hay muchos equipos que también están pendientes de esa situación. Y Dovizioso empezó el campeonato diciendo, aquí estoy yo, valorarme, mi primera opción es Ducati. Arrancó ganando el año, a priori Ducati era favorita, pero recordemos que desde el año 2009 no ganaba aquí con Kesistori.
Es que, claro, todo el mundo decía Ducati, que Ducati, pero es que sí, el año pasado, analizando el dato de MotoGP, el año pasado ganó Maverick Viñales y Dovizioso se quedó a casi medio segundo de Maverick Viñales. Y Marc Márquez se quedó a 6,7 segundos. O sea, es que este año ha quedado a 0,027.
Exacto.
Sí, pero ha demostrado una
Marc Márquez va a arrasar este año.
Es que este año Marc Márquez no va a arrasar, va lo siguiente.
Estoy de acuerdo.
O sea, este año las ondas están...
Estoy de acuerdo, por eso es la sonrisa de Marc Márquez.
Le vamos a preguntar a Óscar ahora también por eso, ¿eh?
Y la onda de Cal...
Y cómo salieron, en detrimento de las Ducati, las ondas salieron los dos, perfecto.
Salieron de maravilla, ¿no? Y luego el recado de Marc, que ya un poco ve lo que está pasando dentro de ese box, Carla, y esta es para ti, que dijo ayer, porque estaba muy contento con el cambio a neumático duro delantero que hizo en el último momento, y de arriesgar como arriesgó, y se lo dijo a Izaskun Ruiz, de Movistar Plus, le dijo, es que estando como estamos Honda en este circuito, era el día de arriesgar para acabar así, o si no, acabar séptimo. ¿Tú sabes quién acabó séptimo? Su compañero de equipo, Dani Pedrosa.
Fijaros, Diego, Carla, lo que ha dicho el propio Andrea Dovizioso, en el que dice, Márquez debió hacer algo irreal para aguantar conmigo hasta el final.
Sí, porque además acaba la carrera a ritmazo, ¿eh?
La quali que batieron el récord que llevaba desde el 2008 sin batirse ese récord, que era de Jorge
Lorenzo.
Las cuatro
últimas
y podemos debatir sobre la salvada que antes ha apuntado nuestro director, Carla, Guillermo, vosotros. Porque la gente está despellejando a Marc Márquez.
Yo es que a mí no me parece tan... Para mí no ha sido tan salvada. O sea,
salvada salvada suya y salvada de los demás.
Hombre, toca zarco y le dice quítate de aquí. Sí, eso está claro.
Bueno, él decía que lo tenía claro, ¿no? Que tenía que pasarle ahí, que si entraba Dovi... Pero hay gente que está opinando,
y yo creo que tiene un punto de razón en que si esto lo estuviera haciendo un tal Jack Miller, por ejemplo, pues estaríamos diciendo de loco que...
O si hubiera sido al revés, si hubiera sido Zarco el que le da a Maverick. O sea, igual.
Pero también es verdad que la salvada, esta maniobra que hace ayer Marc Márquez es una maniobra que Miller no la termina como la terminó Marc Márquez. Es talento puro lo que estamos viendo. Para mí es pure racing. No sé si Carla le pondría un warning a Márquez o no.
Márquez es Márquez y ya está. O sea, es como marca de la casa y ya está. O sea, tampoco hay que darle más vueltas porque si me dices la lía... Pero es que no hace cosas raras, pero no la lía al final.
Pero casi la lía.
Está el talento, casi. Pero el casi llega muy pocas veces. Entonces, bueno, está claro que tiene un control sobre esas cosas tan extrañas que hace, pues fuera de lo normal, y por eso es Marc Márquez.
Pues vamos a escucharle, Carla, con los compañeros de Movistar, al acabar la carrera, estas eran sus sensaciones.
Viendo los entrenamientos, sabía que si trabajaba bien la carrera podía hacer segundo o tercero. Primero se tenían que cuadrar las cosas, no se han cuadrado en la última curva, pero sabía que podía estar en el podio. Sabía que costaría, que no sería fácil, pero lo hemos conseguido, así que objetivo cumplido y nada, ahora descansar, reflexionar bien y pensar en la siguiente.
Veo mucho mejor, como bien decía Diego y como decía Carla y también Iván, a Marc Márquez, y si está bien aquí, está también bien en Argentina, donde a priori son dos grandes premios marcados, como él dice, en rojo, donde bien, teóricamente totalmente tiene que estar por delante Andrea Dovizioso, pues cuando llegue a Austin y terreno Marc Márquez, pues no sé, sensaciones. Claro, yo espero que Yamaha encuentre esas soluciones que le permitan estar ahí, que por lo menos lo que hemos visto ahora en Qatar nos permite ser optimistas, ¿no? De que encuentren su lugar también, tanto Rossi como Maverick Viñales.
Yo creo que sí que lo van a encontrar, por lo menos no van a hacer la temporada tan decepcionante que hicieron el año pasado, que se quedaron muy descolgados, después de la tercera carrera desaparecieron. Y yo creo que Ducati también va a estar peleona. Hemos visto a Dovizioso adelante, Jorge se encontraba muy bien con la moto, pese al problema del freno y tener que bajar en marcha.
Petrucci estuvo potente también.
Petrucci estuvo muy potente, en los entrenamientos estuvo el tío genial. Y yo espero que en Argentina las Ducatis den bastante, bastante guerra, estén adelante todo.
Me encantó algo que dijo Valentino Rossi, que dice, no corro para demostrar a la gente que no soy mayor, sino para demostrarme a mí mismo que todavía soy rápido.
Es que es competitivo, es que vamos a ver, es que
bueno, brutal,
es que claro, es que por eso a cierta altura, y yo cuando Marc Márquez estire su carrera deportiva, que además es que Marc Márquez es que le quiero un motor, es que sería ya el más marquista de todos. O sea, y yo hace 10 años yo iba por el mundo gritando Delenda Valentino, como decía el gran Catón, Delenda Cartago. O sea, es decir, yo hace 10 años lo que quería era, y lo escribía y lo ponía en mis editoriales, sobre en papel además, que están ahí puestos en estantería para toda la vida. O sea, yo soy el único director de una publicación que ha dicho, vete a la mierda, Valentino Rossi, está escrito en un editorial de Motor Racing. Está escrito. O sea, puedo coger Valentino todavía, que no ha prescrito, y meterme un pleito por el honor. No, a Valentino le digo yo siempre, gracias por tu pasión, y él me mira y me dice, gracias por mi paciencia. Y me dijo así en cheste, mirándome a los ojos, como diciendo, lo que te tengo que aguantar. Pero es que es una cuestión de ser valentiniano en este sentido. O sea, el que no es capaz de admirar a Valentino Rossi tiene un problema. Pero hay que dejarlo ahí, es su problema.
¿Me está lanzando una indirecta?
No, a ti te lo digo directamente mirándote a los ojos.
Iván, este fin de semana habéis estado también en Jarama, que no paras.
He tenido de todo, porque estuve en Monteblanco el viernes con Dunlop España y con la revista Motos.
Para la revista Motos, que eran los editores de Motor Racing, mi Alejandro.
Ahí con Alejandro, y estuve allí probando los neumáticos, los Sport Smart TT, que van de alucine. Uh-huh. Me harté de dar vueltas. Ya al final decíamos, no quiero más.
Tuvo un contacto muy divertido, como la vieja prensa del motor probadora, que estamos todos quemados y vamos como si no hubiera mañana.
Una panda de quemas que
no
veas.
Y él, que es un tío que incide en la seguridad vial y en la conducción responsable, les miraba y les decía, pero bueno, ¿que vosotros de qué vais?
Le decía yo, esta gente, pues nada. Y nos lo pasamos como enanos, y luego el domingo estuvimos en el Jarama, 84 vueltas al circuito del Jarama, ¿eh?
84 vueltas, madre mía. Alguno hubiera querido estar allí también, pero estaba en el circuito.
Claro.
¿Eh? ¿Y quién es? Amigo del programa, director deportivo de Onda LCR. Es un lujo tenerle aquí todos los lunes.
Y un sabio, por supuesto. Y un sabio como la copa de un pino. Que para eso ya va cogiendo años también, ¿eh? Otro.
Pues le tenemos ahí al otro lado y va a estar con nosotros después de cada gran premio para analizar y para contarnos un poco sus sensaciones. Desde el box, a pie de pista, la voz de Pole Position, la voz de Onda Madrid, dentro del Mundial de Motociclismo con Óscar Haro, ¿eh? Que recordemos que también está mucho aquí en el programa con nosotros.
Siempre que puede.
Y que nos va a ayudar, por supuesto, a analizar muchas de esas cuestiones que no se ven en televisión y que él, como nadie, pues nos lo va a contar. Saludamos ya, Óscar Haro, muy buenas noches.
Bueno, buenas. Un placer estar aquí otra vez con vosotros y bueno, muy contentos, ¿no? La verdad es que esta cuarta plaza, que para nosotros es un podium, porque al final es la primera moto de un equipo satélite, un equipo no de fábrica, pues nos sabe a gloria, ¿no? Sobre todo porque los últimos dos años que habíamos venido con Cal habían sido dos caídas. Es un circuito que para Honda no era muy fácil, pero gracias a Dios, mira, la moto en sí nueva que ha hecho Honda es una moto que funciona muy bien en todos los aspectos. Hemos hecho una pretemporada muy buena. Cal está muy contento con la moto, al igual que Márquez, como habéis podido ver. Y nos vamos con una especie de contentos, ¿no? Una especie de orgullo de haber trabajado mucho este invierno, porque ha sido una pretemporada muy larga, muy dura, pero bueno, los resultados están ahí y creemos que va a ser un año bastante bueno.
Estoy de acuerdo contigo, Óscar, sensaciones positivas, desde luego, para vosotros, y es que por fin arrancó el Mundial, decíamos antes, qué ganas teníamos de comenzara, y yo sé que ese balance sin duda tiene que ser positivo también. Incluso lo hemos visto con Onda y lo comentamos aquí, Diego, que las sensaciones, lo decía Óscar, ¿no? Que hemos visto muy bien a las Onda y que han hecho un trabajo.
Yo es que me quedo con las palabras de Iván Sánchez, porque ya le atizo demasiado y de vez en cuando pues le tengo que dar un cariñito. Mira, ahora que se ve en la tele y todo, ¿ves? O sea, es que lo que dice Iván y lo que decía Marc, es que no se esconde ya. O sea, date cuenta, si ha terminado en un circuito como los hay de esta manera, es que en los circuitos en los que además naufraga estrepitosamente Dovizioso, y ahí tengo que también pasarle la mano por la espalda a Carla cuando se mete con Dovi, cuando no saca lo que tiene que sacar, como el año pasado, y naufraga de esa manera, es que es verdad, es que es tremendo. O sea, Dovizioso, cuidado, que solamente ha ganado un gran premio este año, y sí, yo encantado de tener que ser el candidato y nos va a dar mucha vidilla. Pero va a ser muy... Ya le pusieron como Antimárquez ayer en la tele. Nuevo Antimárquez. No, es que cuando le pones el Antimárquez a un piloto... Es como gafarlo para los restos. Sí. Cuidado, porque Marc Márquez tiene todo. Empezando por él mismo y por fin también, por supuesto, su montura.
Pues de acuerdo con ello, yo creo que el balance es sin duda positivo. Óscar.
Bueno, el balance de la carrera es muy positivo, sobre todo para Honda. Pero la verdad es que creo que el trabajo que ha hecho Dorna, tanto Carmelo Spalletta, ¿no?, como Dorna en general, han hecho un trabajo estupendo. Han hecho un campeonato que para mí es de los campeonatos más bonitos que he visto desde que he llegado, hace el año 86-87 que llegué a la velocidad. Creo que no he visto ninguna carrera, ni tan siquiera de 500, con 6, 7 pilotos jugándose cada vuelta el liderato de una carrera, ¿no? Y creo que es lo mejor que ha podido pasar este campeonato. Veníamos de una pequeña crisis o sequía, ¿no?, de ver carreras tan emocionantes, y llevamos 2 años que es un espectáculo, ¿no? Obviamente... Creo que el que ha dado un golpe en la mesa y se ha puesto serio ha sido Honda como fábrica. Creo que es la mejor fábrica del mundo, lo ha demostrado siempre. No hay cosa que le pudiese sentir peor a Honda que en circuitos como Los Ail, como en Malasia o como en Austria, las Hondas fueran abatidas en velocidad punta por Ducati. Y hoy hemos visto que el trabajo que ha hecho Honda este invierno ha sido fabuloso. Y hemos estado a la par que todas las demás fábricas, ¿no? Creo que hemos dado un paso muy importante hacia adelante. Los pilotos ahora están más tranquilos porque había que arriesgar mucho las frenadas para poder llegar a igualar esa falta que teníamos de motor, a lo mejor en las rectas. Y ahora mismo creo que es una moto muy, muy, muy competitiva, la Honda, para mí la más. Porque se ha demostrado este nivel en un circuito como Qatar, que no es precisamente el preferido para esta fábrica. Creo que el resto del campeonato va a ser muy, muy, muy fácil estar entre los tres primeros. Cal ha demostrado que ese apoyo que ha tenido de la fábrica de Honda está más que justificado. Es un piloto que ha estado todo el test invernal entre los tres o los cuatro primeros pilotos, y hoy ha hecho un carrerón de menos a más, y creo que esto va a ser un poco lo que vamos a ver toda esta temporada, ¿no?
Hombre, tenéis que estar satisfechos, como nosotros también, con el espectáculo que vivimos, ese duelo de nuevo entre Andrea Dovizioso y Marc Márquez, y Valentino Rossi con 39 años, incombustible, bonita carrera para arrancar el Mundial.
Bueno, la verdad es que en cuanto a la temporada, es una temporada que va a ser muy bonita. Creo que en Yamaha Valentino también ha puesto un poco las cosas en su sitio, porque hoy ha hecho un carrerón, tiene un mérito increíble, un tío con 39 años que le da el gas como le da Valentino. Creo que Joan Zarco es un piloto que se la juega toda la partida a una carta, y esa carta es la de montar el neumático blando delantero. Nosotros es imposible montar un neumático blando, sin embargo Zarco se la juega, por eso es que tiene ese ritmo que bueno, yo creo que ya le han copiado, ya saben la técnica que tiene siempre Zarco, por eso los pilotos no van a por él en las primeras vueltas, sino le dejan que tire, porque luego sabe que se viene abajo, ¿no? Al final de carrera el neumático delantero se degrada, no aguanta y baja el ritmo. Su carta es esa, y la de intentar hacer un hueco de un segundo y medio, 2 segundos sobre el segundo y el tercero para poder ganar una carrera, pero obviamente es muy difícil, ¿no? Ahora Valentino en el parque cerrado, yo le escucho una conversación con Ucho cuando estábamos ahí en el podium, y bueno, la conversación no os la voy a contar, pero es como que bueno, está contento de que le haya pasado esto a Zarco, y como que le han cogido un poco el aire al setup que utilizaba, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado la carrera. Hay muchas, hay otras 17 por delante. Así que nada, os mando un abrazo y muchas gracias por contar conmigo y bueno, y seguiremos hablando de motos.
Óscar, un placer, y yo creo que para todos nuestros oyentes, desde luego tenerte aquí los lunes después de cada carrera contigo, desde luego que lo hemos pasado muy bien, lo vamos a disfrutar. ¿Qué año nos espera por delante? Gracias por estar aquí.
Vale, un saludo a vosotros también, muchas gracias por preocuparos tanto por nosotros, ¿no? Y espero, bueno, pues daros más alegrías y saludaros más veces desde el podium. Un abrazo de todo el equipo Honda LCR, que sabéis que os tenemos mucho cariño a todo el equipo. Hasta luego, chao.
Hasta luego, un abrazo.
Y no le he querido corregir en directo de que son que le queda, no le quedan 17 carreras, le quedan 18.
Sí, pero además...
Y ni he querido apuntillarle que como está buscando novias Yamaha... Para un equipo satélite y el LCR sería un equipazo.
No.
Yo creo que las palabras de Óscar queda claro que es su marca favorita. ¿Cuál es?
Sí, no, aparte que ellos creo que van a seguir siendo fieles a Honda. Yo creo que si Kraslow no se lía, como le suele pasar, puede ser el escudero de Márquez.
Es una posibilidad.
Es una posibilidad. Carla, un placer tener aquí a Óscar, cada lunes.
Sí, sí, sí. Sobre todo, además, cuando me da la razón con lo de Sarco.
Te ha dado, Es que justo, cuando estaba hablando Óscar, no quería interrumpirle, pero es verdad que la sensación...
El tema del neumático no lo quería.
Habías hablado con él antes, ¿eh?
No, pero bueno, porque oye, ese tipo de cosas, pues... Pero mira, como lo ha dicho él, pues ya está. Ya ha dado la clave, pues ya está.
Carla, ¿qué te parece Jorge Martín, el madrileño en Moto3?
Pues fenomenal, además me hace mucha ilusión porque después de mi familia es el primer madrileño que está ahí, dale que te pego, ¿no? Y ya nos toca a los de Madrid estar, que tenemos esto abandonado, la capital.
Y Alonso López apunta bien, compañero de Canet,
¿sí?
Que
claro,
es sincero, fue un poco una falta de experiencia porque se metió por un sitio donde luego... le cerraron la dirección a otro piloto al cerrar la puerta, bueno, pero bueno, es que tiene la edad que tiene, o sea que yo creo que Alonso apunta muy bien,
Pues vamos a escuchar a Jorge
¿no?
Martín,
claro, hombre.
Sensaciones al finalizar la carrera.
Bueno, la verdad que una sensación increíble, hoy el día en general no ha sido muy positivo porque esta mañana me he tenido la caída esta que ha sido bastante, me ha pegado un golpe muy fuerte y no me encontraba bien, he perdido mucho el feeling, pero bueno, he intentado hacer un reset. He empezado la carrera tirando muy fuerte y he visto que tenía 3 décimas, 6 décimas, poco a poco iba aumentando. Y pensaba que me iba a pasar en la última vuelta a rebufo, pero he hecho el último sector, que yo creo mejor que la pole. He tirado a muerte con todo lo que tenía y he conseguido llegar por poco primero. Creo que es importante empezar así el año porque tengo mucha confianza conmigo mismo y espero seguir así.
Pues exacto. Declaraciones a los compañeros de Movistar, oye, que 23 milésimas que le han valido para una victoria importante.
Se cayó en el warm-up cuando llevaba todo el fin de semana arrasando.
Un golpe, sí.
Y en la parrilla de salida le tuvieron que retocar los semivanillares, la dirección, porque eso, ya en la vuelta de formación de parrilla llegó a su sitio, que era el segundo... que además le quitó la pole a Antonelli, o sea, creo que ya va a querer, sí, pero yo creo que ya va a querer no hacer ninguna pole, que es lo que tiene que hacer. El año pasado hizo récords de poles y no ganaba, y ponerse a ganar carreras.
Pues lo viviremos, lo contaremos aquí. Claro, es un crack auténtico, Jorge Martín, además también como persona que le conocemos.
Además,
hablaremos mucho de él este año.
Ha madurado mucho y eso lo va a valer ya para proclamarse campeón.
Y le raptaremos en algún parón que tenga cuando se
seguro,
tenga,
hombre,
por aquí, vamos.
No lo dudes.
Me lo traigo yo que vivo en Alcobendas, pues me paso por Sanse y lo meto en el
maletero. Él es que vive en Andorra, ¿no?
No, pero cuando esté que
cuando
viene.
Venga de visita.
Aprovecharemos.
Cuando esté que viene.
Carla.
Pero hay que decir que algunos viven en Andorra porque entrenan allí. Que parece que todos se van para los impuestos.
Pero, no, a ver, lo que tiene el entorno...
Jorge se pega unas palizas con la bici,
claro,
que no veas.
Claro, y todo esto.
Y es por eso, es porque tienen ahí, han hecho...
Bueno, es por todo, Carla.
Le buscaremos.
Eso es un debate que lo haremos, esos son los debates de pretemporada.
Carla, un placer, el lunes que viene atacamos de nuevo, ya estaremos viviendo lo que será la previa del siguiente Gran Premio en Argentina.
Sí, nada, ya por faena, o sea, que ya estamos en el ajo total, así que
totalmente,
nada.
Totalmente, totalmente.
Fenomenal.
Un abrazo muy fuerte, Carla.
Un abrazo para vosotros.
Dos fines de semana para Argentina todavía.
Allí tendremos porra también, con nuestros compañeros, con Carlos, con Diego, que están bien atentos. Sí, y sí, recopilando toda la información, apostando con nosotros, Víctor ganó esta semana. Y mandará un mensajito también.
Yo no sé ni lo que puse. Luego me toca yo, Diego, que me enseñe las notas.
Luego tenemos que hacer recuento.
Yo no me acuerdo ni lo que puse en la porra. Yo digo lo que va a pasar. Yo hago una apuesta y me olvido. Menos la de Jorge, que la sigo teniendo ahí. Jorge Lorenzo, mi dólar porque triunfe en Ducati. Es muy posible, es muy probable y lo puede hacer.
Bueno, pues lo contaremos. Desde luego aquí, apuesta clara, la de Diego Lacabe por Jorge Lorenzo. Recordar, este pasado fin de semana, doble podio en el Mundial de Motocross con Jorge Prado, hay que estar felices, y un título mundial.
Tony Bone, que se hace ya con otro más, y además recién salido de una lesión.
El vigésimo tercero, ¿no?
Vigésimo tercero, madre mía, lo de Tony Bone. No, impresionante.
Sí, la fin le va a cambiar el nombre, ya no se va a llamar Trial, se va a llamar Tony Bone Memorial.
Impresionante. La semana que viene también tendremos que hablar, por supuesto, de Supervice, Burinam, que vuelve campeonato. Correcto. En Tailandia, así que...
Allí correrá un amiguete mío, el Titipón, el tailandés Titipón.
El lunes lo contaremos, Iván.
A ver qué tal se le da.
Y un placer, siempre es un lujo teneros aquí.
Por supuesto.
Analizar el Mundial, qué ganas teníamos de que arrancara. Haremos cuenta de la porra la semana que viene.
Efecto.
Un abrazo.
Hasta lunes que viene.
Tiempo ya de Motorsport aquí en Pole Position.
La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motorsport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motorsport, motor y competición en tu empresa.
Pole Position con Juanma Fernández.
Tiempo ya de Motorsport en Pole Position. Con nosotros, lo decíamos antes, están nuestros compañeros y protagonistas de la Copa Kobe con quien vamos a hablar. Saludo de nuevo, Sergio.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Isaac.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar también, Sergio ha sido el ganador de la Copa Kobe de circuitos, y con Kevin Guerra, que ha sido el ganador de la Copa Kobe de rally. Así que, empezando el año, y con ganadores como Sergio. Sergio, fin de semana que hemos tenido en el Jarama.
Bueno, pues yo creo que sí, la verdad que yo creo que es inmejorable, excepto la pole y alguna otra cosilla que se nos ha escapado.
Pero ¿cómo manejaste la carrera? Yo vi especialmente en la segunda dos momentos claves, pero hubo uno en el que afrontabais la curva después de meta.
Barsi.
Segunda Q, sí, efectivamente, antes de llegar a Le Mans, y veis los tres. En paralelo,
sí, íbamos,
ninguno levantaba.
Tres coches y van fuertes, Alberto González y yo, paralelo uno con otro, y yo dije, no sé por dónde va a salir esto, pero tenemos que tirar para adelante e intentar lucharlo y ganar. Y bueno, al final nos quedamos en tercera posición, pero estuvo reñida la cosa.
Isaac, nos mojamos bastante en el Jarama, pero valió la pena.
Sí, la verdad es que, madre mía, menudo estreno. Se nos puso complicado el tema con la meteorología, llovió, luego nevó, luego salió el sol, vamos, tuvimos de todo. Nos faltaba un poquito de arena y lo completábamos.
Arena la hubo porque yo en los libres les veía bajar por Bugatti por el lado del sembrado, varias veces, y mirando para atrás y no pasó, no. Bueno, hubo uno que sí tuvo, no pudo salir, pero los demás salvaron la situación pese a que se hicieron sus metritos de tierra.
Arena, vi algún aigo botar como si fuera la típica ranita en
el agua. Sí, sí, sí. Que se engancha.
Sí, porque los libres además fueron en agua.
Nieve.
En nieve.
Luego pasamos en una situación mixta, en la primera carrera que ganó, y ahí además hay que hablar muy bien de ti, Sergio, porque es una situación en la que las manos son muy importantes para ganar una carrera de este tipo, en las cuales había zonas de circuito muy mojadas y otras en las que se iban secando a medida que pasaba la carrera 12 vueltas.
Había zonas en la del circuito en las que tenías muchísimo grip, llegabas a la zona de la hípica, Bugatti, y totalmente flotando en el agua.
Que el Jarama no perdona para ese tipo de meteorología. La lluvia en el Jarama es increíble, y en regueros, en Bugatti, en hípica, que son mortales. sea, que te dejan perderle con todo el coche y no lo recuperas.
Vosotros, Santi, con Casal en competición, estuvisteis también allí en competición, por supuesto.
Sí, en el
volviendo el color amarillo a pista, también os tocó mojaros.
Bueno, nosotros nos mojamos bastante, pues tanto como los de la COBE o... Bueno,
no tanto
menos,
que nosotros esperamos
a la para eso, que nosotros tenemos más privilegios, estamos ahí en box, pero aún así la verdad que nos mojamos.
¿Cambiasteis un turbo en cuánto?
En una horita.
Alucinante. O sea,
la verdad que decir que vi cómo Castilla se tiraba debajo del coche, todo el suelo empapado, y estaba ahí debajo del coche cambiando el turbo, nos cuidaron muy bien. Era el hogar de ayuda al descarriado y estábamos por allí.
¿Cómo
nos
te cuidaron? ¿Nos dejaste sin comida?
Eso no, pero no, perdona, estamos de pases.
En una horita, las manos de Casal.
Recuperación es Casal, o
sea,
para
acabar
en
las dos carreras acabasteis con todos los coches.
Pues sí, la verdad que respecto a lo que eso se refiere, terminamos bien con los dos coches en meta, en pista, por lo negro, con Eduardo Alonso, que fue piloto auto fácil. Hicimos dos cuartos, estuvo todo el fin de rondando el podio. La verdad que se llevó unos puntos para casa, para final de campeonato, que le pueden colocar de cara al final pues tercero o así, para luchar por el podio. Y luego con Cristian García, que venía del karting, con su primera carrera con el Get, con su nueva montura, pues oye, pues muy bien, mejorando cada vuelta, hizo dos sextos y bueno, se defendió muy bien en agua, que la verdad que bastante hizo el pobre, que estaba complicada la cosa. Y aparte, decir que Sergio Carrerón en la ST2.
Sí, porque Sergio corría ese mismo día, hiciste cuatro
sí,
carreras.
Estuve todo el día de un coche a otro y...
Y al podio, ¿no?
De un coche al podio, a otro coche al podio.
De primera posición a primera posición. Sí, sí. O sea, Charles se salió.
Sí, la verdad.
Que en el agua no había rodado nunca y al final me pude defender bien.
Menos mal que no había rodado nunca en agua.
El tema del drift me salvó bastante.
Sí, porque eso tiene sus ventajas. Por un lado, decir, hago cuatro carreras, tengo mucho tono de carrera, pero también... Más tensión, más desgaste, estaría cansado. Oye, pero lo hizo bien.
Sergio, ¿cuántos años tienes?
Tengo 17 años.
17, ¿eh?
Tenía miedo de eso, de que no sabía si me iba a poder adaptar de el Peugeot al Aygo, que era un coche bastante diferente, tanto en potencia y, no sé, conducción. Y bueno, al final salió todo bien, gracias a Dios, y digamos para adelante.
Y qué divertido esto de la Copa, con tantos coches igualadísimos. Yo no sé, Isaac, en un meeting como el Jarama, tener tantos coches en pista... Para vosotros también supone un estrés anterior a que se inicie la carrera para tener todo preparado, pero imagino que orgullosos, contentos de ver tanto piloto con tanta calidad luchando de igual a igual.
Sí, al final para COBE y COBE Motorsport ha sido un orgullo tener una parrilla entera para nosotros, ver tantos coches juntos y pelear por cada centímetro de la pista todos pegados. Y con la calidad de pilotos que hay y los pilotos tan diferentes, combinamos pilotos como tipo Sergio con 17 años que alguna vez les llamamos para tema piezas, tema recambios y me dicen que están en clase, que tienen que esperar a recreo, una cosa nueva para nosotros, y luego pilotos pues como Javier Ibrán, Pablo Amorós, que son ya jefes de las copas,
los viejos.
Pues alguien que también tiene muchísima experiencia, pero damos el salto a lo que es tierra, porque también estáis, por supuesto, en la Copa COBE Motor, que ya yo diría que es clásica en cuanto a competiciones nacionales, histórico lo que hicisteis, seguís haciéndolo porque lo importante no es llegar, es también mantenerse. Y ahí hemos tenido como ganador de esa primera prueba al canario, a Kevin Guerra, que ya lo hizo el año pasado y esta noche repite con nosotros porque ha ganado también la primera del campeonato de este año. Muy buenas noches, Kevin.
Hola, buenas noches a todos.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Aquí tenemos a los dos ganadores de la Copa COBE, tanto en rallies como en circuitos. Los dos con una categoría, yo creo que Isaac, pues desde luego que lo hemos visto en pista, son muy buenos y yo creo que lo tienen todo para luchar este año por el campeonato.
A ver, el coche, tengo que decir que en tierra, si en circuito sorprende, en tierra...
Porque tú los pones a punto los dos y los llevas al límite.
Sí, en tierra es súper impresionante cómo van los coches. De hecho, está en la general de las carreras, en la general, en la clasificación Scratch. Los Aygos en tierra, cuidado, que en cuanto que se despista alguno, vamos, Kevin lo puede decir. Kevin es uno de los pilotos que más lo lleva al límite y se mete en clasificaciones muy, muy, muy arriba.
Kevin.
Diga.
Yo creo que después de lo que dice Isaac... Desde luego, espectáculo. Recordemos que la semana pasada cuando ganaste por delante de Benjamín Navellá y de Sergio Hernández, la Copa COBE tiene una característica fundamental y es que todo se decide por muy pocos segundos y tenéis que darlo al máximo, tenéis que llegar a ese límite que decía antes Isaac para poder luchar por ganar Scratch to Scratch y al final llevaros el rally.
Sí, sí, como bien dices tú, yo para mí uno de los puntos a favores de cara a la Copa, para mí creo que es ese punto. Estamos todos en la igualdad de condiciones, el coche va espectacular sobre la tierra y la verdad que para mí, como a la hora de competir como piloto, creo que es lo que más bien vienes buscando, medirte con varios pilotos con igualdad de condiciones, que es lo que nos está dando la Copa Ivo.
Pues eso es una oportunidad. Yo no sé, Kevin, ¿a ti te llama la atención pasarte a circuitos en alguna prueba? ¿Lo has pensado?
Hombre, lo más pensado, sobre todo la Copa esta que Kobe ha sacado nueva de circuito, la verdad es que es muy, muy llamativa. Y tuve la suerte de, antes de empezar el otro día la carrera de Lorca, y Isaac me estuvo comentando un poco por arriba cómo iba y demás, y la verdad es que es muy, muy, muy llamativa. Hombre, no descarto que el día de mañana poder intentarla, pero poco a poco, vamos a terminar primero lo que
bueno,
queda.
Bueno, tú céntrate ahí, que este año lo tienes desde luego por delante para intentar ganar, como has hecho en esta primera carrera, y eres uno de los grandes favoritos, eso lo sabes, así que toda la suerte del mundo te deseamos también aquí en el programa.
Ah, muchas gracias, eso deseamos nosotros también, esperemos que vaya este año todo sobre ruedas para poder acabar bien.
Y de campeón a campeón, Sergio, ¿quieres decirle algo a Kevin, que va líder?
Pues nada, que mucha suerte y a seguir manteniendo esa primera plaza para los demás rallies.
Ah, muchas gracias, Sergio, igualmente.
Así que los dos ganadores. Sergio, ¿tú te pasarías al rally a tierra o no?
Yo, si tuviera el carné, ya estaba ahí.
Y que, fíjate, con lo rápido que iba, no tiene carné. Madre mía.
¿Cuándo cumplen los 18?
En octubre, voy a intentar salir al Rally de Madrid, a ver si hay suerte.
Bueno, avísanos para que le pongamos el Hans al profesor de autoescuela, ¿eh? Sí. Que no se asuste. Kevin, un placer tenerte aquí esta noche.
El placer mío, es mío.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Sergio, viviremos contigo, por supuesto, el campeonato. Yo estoy seguro que te tendremos más veces aquí en el estudio como ganador. Me impresionó mucho tu carrera, tanto la primera como la segunda. Estuviste ahí en las dos.
Muchas gracias, sí, la verdad es que no me lo esperaba porque llevaba unas semanas casi sin dormir de preparar los coches pensando de... Tenía miedo de a ver qué podía pasar porque había muchos pilotos y muy buenos y...
O sea, que hacían novillos, ¿no?
¿Eh? Sí. No, iba a clase y por las tardes... Bueno. Y por las tardes preparaba el coche hasta las tantas de la noche y bueno, lo acabamos, pero el run run de la cabeza de a ver qué iba a pasar no se me quitaba de encima, vamos. Y al final, bueno.
Aquí donde le veis, aparte de buen piloto, con 17 años, creo que es mejor fuera del coche incluso que dentro. Tiene otro piloto que le lleva a él la asistencia y todo, y bueno, está empezando con eso, y la verdad es que fuera del coche se le ve muy centrado al
recordemos además que hoy Sergio es el día del padre, que has venido con Miguel, que es tu padre, que está aquí escuchándote, sí. Y que gracias también a él, por supuesto, que te anima y que te sigue a todos los circuitos.
Es que sin mis padres y sin los patrocinadores sería imposible que pudiera correr ahora con mi edad, no tengo ningún ingreso que no sea de ellos, entonces sería imposible. Vamos.
Pero tú habías hecho karting.
No, yo empecé nada. Con coches. Empecé a conducir con 6 años y ya...
Derrapando bien de bien aquí.
Toma ya.
Con el BMW.
Pues lo viviremos y lo contaremos, por supuesto, Sergio. Muchísima suerte de aquí de Madrid. Estarás con nosotros más veces. Y
muchas gracias.
Daros las gracias y enhorabuena. Isaac, enhorabuena también por la competición.
Muy bien. Gracias a vosotros por el programa. Que Alberto siempre está por aquí, pero hoy no ha podido venir y
está bien representado,
he venido yo a verlo.
Está bien representado.
Está de pellar desde hace unos cuantos
sí,
programas.
Sí.
Quiero dar las gracias a Kobe por organizar una copa como esta, porque sin ellos no podría salir nada adelante, porque las demás copas de promoción que hay son pocas y muy caras. Y bueno, esto está muy bien pensado y la verdad que es genial.
Generando oportunidades, claro que sí. Toyota Kobe Motor siempre, y lo que están haciendo desde luego es para enmarcar. Está con nosotros de nuevo Eduardo Bueno, muy buenas noches.
Buenas noches nuevamente.
Edu, que yo sé que también estás deseando, vamos, te encantaría estar ahí en la Copa Kobe en rallies y demás, porque aparte tú pruebas coches y tienes un dominio y tienes un control que eres de los que podríamos catalogar periodistas pilotos, ¿eh?
Sí, además he tenido la oportunidad de probar tanto la versión de circuitos como de rallies y creo que son dos coches divertidísimos. Aunque la versión de circuitos a priori no parece muy potente y no parece divertida a priori en cuanto te veas rodeado de otros 20 pilotos, tiene que ser algo fantástico. Así que también es de agradecer que haya iniciativas como la de Kobe.
Hemos tenido Nacional, el Rally de Cocido, este pasado fin de semana. Allí, a priori, Iván Ares pues ha hecho bueno el pronóstico como gran favorito.
Así es, se encontró con que Surayen Pernia en el Sekdown se salía y no pudo disputar el rally, por lo tanto se quitó un rival del medio. Y luego la verdad es que ha sido un rally muy complicado. La climatología lo puso muy difícil, se lo puso muy difícil a todos los pilotos, hubo varios cambios de líder. Pero bueno, al final Iván Ares hizo valer su experiencia, hizo valer su calidad como piloto y se impuso y desde luego se postula como claro favorito a renovar el título. Que hemos visto que puede tener un gran rival a partir del próximo rally del Sierra Morena, ya que Cohete Suárez va a estar también con un Hyundai 20 R5.
Sí, la cosa se va a poner más complicada para Iván, ¿eh?
Sí, la verdad es que va a tener complicado y además es bueno que Cohete Suárez, que ya tiene muchísima experiencia a nivel internacional, pues venga a España para testar el nivel del resto de pilotos.
Sí, la verdad es que, bueno, Iván es era el favorito para este rally, el favorito para el campeonato, pero ahora efectivamente le sale un gran rival. De hecho, bueno, hay quien piensa que a lo mejor no ha dominado el rally en la Lin tanto como se esperaba por el nerviosismo que le ha podido generar el encontrarse con un rival dentro de su misma marca que él no esperaba. Y bueno, la verdad es que se presenta interesante. Lo que también tenemos que contar es un gran amigo de nuestro programa, Alberto Monarri, que también va a estar en breve pilotando el 124 Abarth, que hasta el año pasado, bueno, estuvo conduciendo Álvaro Muñiz y bueno, pues es una muy buena noticia. Monarri es un gran amigo de este programa, piloto madrileño, y desde aquí le damos mucho ánimo y esperamos tenerle pronto también aquí, que vuelva a hablar con nosotros, ¿no?
Claro que sí. Y a vosotros, por supuesto, también, Edu Bueno, la semana que viene, que hablar ya de la previa del Mundial de Rally, cada vez queda menos.
Ya queda muy poquito para Francia, para el Tour de Corse, y ganas de volver a ver a Loeb, y que seguramente lo de México no fue un espejismo, y otra vez, en este caso, ya no importará tanto el orden de salida, pero seguro que está en los puestos de arriba. Un rally en el que también volverá a estar Dani Sordo. Así que Oyer, Dani Sordo, Loeb, volvemos a tener todos los ingredientes encima de la mesa para vivir un rally espectacular.
Y aquí para contarlo el lunes.
Y Loeb efectivamente vuelve y veremos a ver si Citroën no le sigue presionando para que haga más cosas, ¿no? Y que pueda correr a lo mejor. Le veamos incluso haciendo el campeonato del mundo. No hay que descartarlo, ¿eh?
Seguro que sí. Y aquí lo contaremos, claro que sí. Edu, un placer.
Un placer haber estado con vosotros esta noche otra vez.
Hemos tenido rally clásicos también, Guillermo Velasco.
Pues sí, el Costa Brava Históricos, donde ha estado muy muy apretado. Los dos primeros han sido franceses. El Cazó con el Ford Sierra Cosworth, seguido de Berenguer con el BMW M3. Y terceros nuestros buenos amigos Jesús Ferreiro y Javi Anido, con su Ford Escort RS 1800, haciendo las delicias del público. Decir que el cuarto ha sido Taibonen, el finlandés, también con un Cosworth de Par Racing, y que Celefón Cueva, otro nacional, ha quedado sexto también con un Cosworth de Par Racing. El rally, que es, la verdad es que es una preciosidad, yo lo he corrido 2 años, tiene unos tramos preciosos y es muy, muy selectivo. Tengo anécdotas de... Se ha celebrado el concurso de elegancia en Los Ángeles Classic, que se llama Grand Boulevard, y el ganador ha sido un hispano-suiza del año 38, un hispano-suiza Dubonnet. Y bueno, pues nos tiene que dar un poco de alegría, porque aunque es hispano-suizo, pero la parte hispana es nuestro corazón.
Claro que sí, noticias de clásicos, siempre con Guillermo Velasco aquí en Pole Position en Onda Madrid. Santi Castilla, Ataman, hemos tenido Nacional de Montaña y Autocross.
Pues sí, Juanma, este fin de semana empezaba también en Autocross, en Motorland, en Alcañiz, en las instalaciones del Circuito de Aragón.
Bueno, en la primera de las 8 pruebas fue ganador en División 1 Perfecto Calviño, en la División 2 Cristian Escribano, en la División 3 Andrés Laoz, y en Carcross fue ganador Juan José Moll, en Carcross Junior Paul Catalá, y en Offroad Series fue José Iván Cordero. También este fin de semana empezó la Campeonato de España de Montaña. La primera prueba fue la subida a Estepona. La categoría 1 ganó Javi Villa. La categoría 2 ganó Garicoit Flores. Y la categoría 3, un clásico de este tipo de categoría, Gerard de la Casa con su Ibiza Kit Kat.
Pues qué bien nos lo cuenta siempre Santi. Ángel Montalbán.
Nosotros hemos tenido la primera del campeonato portugués de todoterreno, la Baja de Opiñal. Ganó Joao Ramos con Víctor Jesús con un Toyota. Hubo tres equipos españoles. Luis Recuenco, copilotado por Mónica Plaza, la hija de Manolo, porque Víctor Alijas tuvo un problema familiar y no pudo ir de copiloto. Hicieron séptimo, llegaron a ir cuartos. Bueno, estaba muy bien porque estaban todos los tenores portugueses. Y en buggy ligeros teníamos dos equipos. Por un lado, el campeón de España de la categoría, Pedro Delgado, con Laura Díaz de copiloto. Fueron octavos absolutos y segundos de la categoría de buggy sin turbo. Y dos puestos más atrás quedaron los hermanos Viñarás, Teo y Roberto, todos con Yamaha, haciéndolo muy bien.
¿Y qué bien lo cuentas, Ángel Montalbán?
Sí.
Sonido de Estados Unidos.
Ah, entonces nos vamos a América.
Nos vamos a América, al otro lado del Atlántico.
Americanos vienen a España gordos y sanos. ¡Viva el tronío!
Sonido norteamericano, competiciones.
Al otro lado del Atlántico. ¿Eh? Ahí va, mira. Está
¿cómo siendo? Nos gusta? Estamos coordinados, como tiene que ser.
Ahora sí.
Ahora sí. Nuestro compañero Santi Torres, de nuevo esta noche con nosotros. Ha estado en Fórmula 1 y ahora también para contarnos todo lo que ha sucedido durante el fin de semana en Estados Unidos. Muy buenas noches, Santi.
Hola, muy buenas noches, de nuevo.
De nuevo aquí con nosotros. No ganó Harvick esta vez. Victoria Martin Truex en Phoenix, en la NASCAR.
No ganó Harvick porque se tocó con Kyle Larson, lucha tremenda que hubo entre los dos en la primera parte de carrera y acabó con Harvick puro, finalmente optó por salir a rodar unas cuantas vueltas después de reparaciones, pero poco más, ¿no? Y victoria de punta a punta de Martin Truex Jr., que con mano de hierro golpea la mesa y dice, soy el campeón, no os olvidéis de mí, por mucho que Harvick haya ganado tres seguidas.
Bueno, y hemos tenido también en Estados Unidos, Santi, hemos tenido IMSA, allí Antonio García, el madrileño. Las cosas no fueron demasiado bien.
No fue bien, tuvieron problemas electrónicos, eléctricos, bueno, tuvieron de todo y acabaron muy retrasados después de pasar por los garajes a intentar cambiar la batería y salir de nueva pista, pero nada, en un año lo que puede pasar, ¿no? Hace 12 meses ganaba con autoridad Antonio en su categoría en GTLM en Sebring y este año pues no han podido hacer mucho, ¿no? En las primeras horas ya cayeron.
Bueno, pues en esa prueba, que es la segunda del campeonato histórico, la 12 horas de Sebring, en fin, allí dominio. También hemos tenido, además, cuestiones a nivel técnico que también han marcado un poco, sobre todo en GTLM, la carrera.
Sí, en este caso BMW salió muy beneficiada después de Daytona, ¿no? El balance of performance, el famoso equilibrio de potencia, el equilibrio de poder de los... y de rendimiento de los GTs, pues les ha beneficiado claramente. No solo hicieron la pole position, sino que han terminado segundos. Y hay muchas quejas al respecto, especialmente por parte de Chevrolet, por parte de Ford, que ven cómo sus coches están capados, pero para beneficiar a BMW, para que pueda haber, entre comillas, una cierta igualdad, ¿no? Pero realmente los coches, si se dejasen libres, pues BMW quedaría muy atrás porque va muy retrasado en el desarrollo.
Bueno, esperemos que en la siguiente prueba que Antonio García tenga una mayor oportunidad, que pueda defender ese liderato, por supuesto. No me canso de decirlo, Antonio García, para mí el mejor piloto, sin duda, de turismos en resistencia en este país.
Más que de turismos y de resistencia, yo creo que el mejor piloto, buenísimo en lo que sea.
Muy completo.
Si no es el mejor piloto de GTs a nivel mundial, poco le falta.
Así es, totalmente de acuerdo, Santi. Pues un placer, Santi, haberte tenido en Fórmula 1, también, por supuesto, en competiciones norteamericanas, y aquí, la semana que viene, con nosotros de nuevo, haciendo la pole, los lunes, en Onda Madrid. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Abrazo.
Un toca yo.
Lunes que viene también, por supuesto, contigo, Jorge Prado, un placer.
Un placer, Juanma, adiós.
Con la música de Feliz Cumpleaños, que nos vamos a ir, Guillermo Velasco, dedicada a ti. Felicidades.
Muchísimas gracias. El domingo estaremos en Agadir, que empezamos el Explorer, y ya Montalbán irá...
Hemos quedado el jueves en Zagora.
Isaac, por supuesto, un placer, hayas estado aquí con nosotros. Isaac Vera, un placer.
Muchísimas gracias.
Como suena el cumpleaños feliz. Sergio, muchísimas gracias, Sergio López.
Gracias a vosotros.
Campeón, crack. Oscar Ruiz.
Muchas gracias, Juanma. Un saludo.
Ángel Montalbán.
Yo me voy al Clásico de Latras. Yo me embarco el viernes, camino de Tánger.
Diego Lacabe.
Gas y cabeza. Pobre y Casal, la muerte.
Santi Castilla.
Un placer, como siempre.
Diego, Carlos Carrión en la producción y en las redes sociales.
Os leemos el lunes que viene.
Carlos.
Solo tres palabras. Mar Marque. Síndrome compartimental.
Ojo, Pikman. Sevilleja, un placer. Gracias en los mandos técnicos, siempre haciendo posible este programa. Y Juanma Fernández, que os habla. Seguir atentos en Onda Madrid, programación deportiva. La mejor, siempre aquí. El lunes que viene más. Un abrazo muy fuerte para todos.
Gracias. Muchas gracias. Oye, este sombrero tiene algo que ver con... Pues mira.